millón
de ejemplares. Sí.
Para todos los que no saben qué es El Pequeño Cerdo Capitalista, es básicamente un libro de finanzas personales, ¿no?
Exactamente. Digamos, todo lo que no nos enseñaron para la vida adulta de, okay, ya recibo mi primera quincena, luego cómo le hago, luego ya me quiero pensionar o me quiero comprar una casa o quiero ponerme a invertir o quiero ahorrar sin sufrirle, sin volverme un absoluto tacaño, pues se tienen que leer el verde y luego el de inversiones.
Bien.
Y pues tener sus metas bien claritas, que de eso también por acá sé que vamos a tener después ahí algo padrísimo.
No, 100%, 100% no saben qué padre lo que vamos a hacer juntos. Oye, pero a ver, una cosa muy importante. Hoy les vamos a dejar saber, es horrendo lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? ¿Cuánta lana deberían de tener ahorrado según su edad?
Exacto.
¿Qué cosa más fuerte?
Igual les entra un poco de crisis existencial. Si están un poco lejos de lo que vamos a platicar, vamos a hablar también de por décadas qué es lo que creo que sería importante hacer para ir avanzando en estas metas y también entrar en esta conciencia de, bueno, si no he llegado ahí, más que decir, uy, no, pues yo ya se me fue el tren, ya no hago nada, ya me, ahora sí que pues me mato, pues no. O sea, hay que ponernos de verdad muy muy pilas con, bueno, okay, desde aquí para adelante, ¿qué hago? Entonces, esa parte está interesante porque aunque creemos que somos bien manirrotos, según la Encuesta Nacional de Salud Financiera del INEGI, el 52% de la gente mayor de edad sí tiene algún tipo de ahorro, ¿no? Entonces, ahí hay algunos que pues están debajo del colchón, que eso ya es tema de otra situación, ¿no? Claro. La mitad de la población. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto tendrías que ahorrar? Si nos estás escuchando y eres un cuentaviente de veintitantos, pues vas a estar muy feliz porque tienes mucho que hacer para adelante. Y si andas pisando el tercer piso o el 40 y siempre, pues bueno, ahí vamos a checar también de acuerdo a la edad qué tanto. Esta tablita, que es como un indicador, la hizo una economista que se llama Kimmy Green, la hizo para una empresa y la idea es, ok, ¿cuánto tengo que ir teniendo ahorrado según mi edad para poder vivir sin broncas y retirarme también pues cómodamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ella hizo de proyecciones y a los estudios que ella hizo, a los 20 años tienes que tener el 25% de tu sueldo anual.
A los cállate. A ver, todos cuentavientes, saquen calculadora.
Acá tenemos, si alguien nos quiere pedir, aquí tenemos también el para hacerles numeritos, pero si a los 20 años pues estás empezando de becario y pues a lo mejor dices, "Oye, es mi primera chamba, becario tal, 10 mil pesos, pues al gano, pues a lo mejor al final del año, ¿cuánto tendría que tener? Si son 120 mil el salario anual, pues 30 mil pesos, ¿no? Si ya en tus 20...
Ok, esos 20. No creo que nos esté escuchando ahorita mucha gente.
Pero bueno, oye...
Porque yo creo que están en la universidad, pero para que se lo pongan a sus hijos, ¿eh?
Exacto, pero de todos modos luego pasa. Y luego, a los 30... Que ya tenemos muchos cuentavientes.
Ahí sí, se me apuntan todos cuentavientes. Ok, a los 30.
Tendríamos que llegar a tener en esa década el 100% de nuestro salario anual. Entonces, si para los 30, pues ya más experiencia, más todo, andas ganando como 25 mil pesos, pues ahí tu salario anual, pues obviamente subió, y entonces lo que tendrías que tener son 300 mil pesos ahorrados, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener ya.
A ver, ¿qué porcentaje de tu sueldo anual?
Ese ya tendrías que tener un año de ingresos ahorrado. Ese sería el 100%. Entonces son 12 meses, estás ganando 25 mil, pues ahí más o menos, ahí está. Entonces.
A ver, espérame. No, voy a hacer el cálculo. 12 por 25, 300 mil.
Exacto.
Sí.
Lo que acaba de decir.
Entonces deberías de tener un año completo.
Sí, eso es lo que nos dice Kimmy Green, la economista Kimmy Green, que eso tendríamos que tener para vivir bien y retirarnos bien, ¿ok?
Entonces, ok, pero espérame. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, que tenga 30, 35, 38, 32?
No, los 35
años?
Es más, Marta, que tengan entre 30
los 35
y 34.
Ah, entre okay, 30 y 34. ¿Quién de ustedes tiene ahorrado todo su sueldo anual?
Exacto.
Eso es lo que quiero que me contesten.
O sea, una inversión, un ahorrito debajo del colchón. No nos digan que lo tienen debajo del colchón porque entonces alguien va y se lo saca de su casa ahorita.
Sí.
Pero bueno, queremos pensar que sí está invertido.
Ok.
Seguro, ahora, a ver que nos 34. Voten ahí, que nos cuenten en línea, porque la verdad es que yo creo que no, hay personas que sí ahorran, pero a lo mejor dices, ay, pues mira, yo con que tenga un mesecito, una quincena, mi fondo de emergencias, que de hecho, por ahí justo en la encuesta de salud financiera, la gente que sí tenía ahorros, la más de la mitad era menos de una quincena. Uh-huh. Entonces, es poco, es poco. Y ya los que llegaron a 35 tienen que tener el doble de su salario anual. Pero aparte aquí le estamos metiendo como este tema de, bueno, pues si ganas más, también vas ahorrando un poquito más, porque pues lo que estás generando al final, mucha gente se me trauma porque dice, ay, es que me voy a tener que volver tacaño, es que es horrible, me voy a limitar. Pero el ahorro también lo tenemos que ver, el ahorro y la idea de lo que hacemos con nuestras finanzas, como estoy construyendo mi riqueza. O sea, voy a construir mis activos, con eso voy a comprar cosas que me interesan, como una casa, como voy a invertir, voy a tener mi retiro. Y esto también me va a dar para darme todo lo más que quiera, ¿no? O sea, si me quiero dar los viajes, sí. Si me quiero dar la operación del párpado caído, ¿por qué no? ¿No? O sea, tiene que estar también ahí. 35 años tienes que tener el doble de tu salario anual. Entonces, si encima te dieron un aumento y ya ganamos 30,000, entonces ya son 720,000 pesos lo que tendrían que tener ahorrados. Ahí también, váyanle mezclando entre lo que tienen ustedes. Si tienen Afore, lo que tienen, por favor, chequen con Afore móvil en la aplicación o en la página de la CONSAR chequen cuánto tienen en su Afore, si han estado cotizando. A los 40 ya es el triple de tu salario anual. Entonces, si también ya te subieron a 35,000 pesos el sueldo, pues ya es 1,260,000 pesos. Y a los 45 son 4 veces tu salario anual. Entonces, sí, esto va subiendo.
A ver, 4 veces tu salario anual, ¿para qué edad?
Para los 45 años.
Hace mucho sentido.
Ok.
Claro, porque ya nos estamos acercando un poquito más al retiro. Ojo, esto entre antes empieces, la ventaja es que no lo vas a tener que juntar solo por lo que tú ahorres, que creo que ese es un punto muy importante que luego la gente se me asusta. Una parte de esto, si tú empiezas rápido y lo empiezas a invertir, se va a juntar con las mismas ganancias de tus inversiones. Con lo cual no es nada más lo que tú separas, sino pues el fruto de lo que ahorraste, más lo que ganaste en el tiempo. Por eso es tan importante no ser las bellas durmientes del banco, es decir, no tenerlo solo en tu cuenta de nómina, sino poner ese dinero a trabajar. Pero a ver, a cuentavientes, que nos digan cómo se les quedó el ojo, si lo sintieron lejos, cerca, si les dio el patatús.
No, pero espérame, o sea, ya no vamos a hablar de los 50 para adelante.
Claro, claro que vamos a hablar de los 50 para adelante. Todo empieza, cada 5 años empieza... Así hicieran 4 veces, luego va 5 veces y luego va 6 veces. Entonces, no sé si quieren que lo contemos después del corte o de una vez.
Voy a leer a los cuentavientes que están
que se me
muy enojados con los cálculos que estamos haciendo. Tienen toda la razón muchos de los que me están escribiendo aquí, que dice, oigan, no parten de una realidad masiva con el sueldo mínimo, que es lo que gana la mayor parte de la población en México. Como becario no te pagan 10,000 pesos ni a trancazos, incluso a mis 30 y con maestría me ofrecen 14,000 y hay que pagar renta, servicios.
Pero ahí creo que nos estamos 37. Confundiendo un poquito, porque
Sofía Macías.
No es que tengamos que llegar a este monto que dijimos en abstracto, ¿no? Sino todo esto lo vamos a tener que adaptar a nuestro sueldo. Entonces, si a los 20 estás ganando 5,000, entonces hay que multiplicar 5,000 por 12, y de ese 12 tenemos que considerar ahorrar tener al final de un año el 25% ahorrado. Que acá, ojo, creo que también es parte porque les está dando el patatús por allá. Parte del patatús es que estamos pensando que solo nosotros tenemos que hacer este esfuerzo. Pero, por ejemplo, o sea, si tú ahorras el 20% de tus ingresos y en un año que, pues, ahora sí que le vaya mal la cosa, es muy raro que el promedio de las inversiones dé menos del 5% anual. Entonces ya tú ahorras el 20% y con el 5% de tus inversiones ya lo completaste. Y la verdad...
No, y a ver, y espérate.
Y ahorita estamos en más del 10%,
Claro, ¿el CETES a cuánto está ahorita?
Ahorita está como en 10.18, 10.38. Entonces, ahorita lo que pasa es que no quiero dar ese ejemplo de que vamos a ganar el 10% solo con nuestras inversiones, porque van 2 años de la historia que tenemos esas tazotas, pero un 5% sí es bien realista. Así que...
Ahora, voy a volver a repetir el ejercicio que estamos haciendo hoy al aire. Hay una tabla creada por la economista Kimmy Green, de la cual está hablando Sofía Macías, autora del bestseller Pequeños Cerdos Capitalistas, es experta en finanzas personales, etcétera, etcétera, sobre cuánto deberías de estar ahorrando o cuánto deberías de tener ahorrado según tu edad. Entonces, para los 20 años, el 25% de tu sueldo anual. A los 30 años, el 100% de tu sueldo anual. A los 35 años, el doble de tu salario anual.
O sea, 2 años de sueldo.
A los 40 años, exacto. El triple, o sea, 3 años de sueldo. Y a los 45, 4 veces tu sueldo anual. A ver, entonces, dice aquí un cuentaviente, pues haciendo el cálculo de aquí a 20 años y estimando la inflación y de lo que gano actualmente, tendría que ser el triple. Y si quiero ganar 120 mil pesos mensuales, que son 3 veces 40 mil, tengo que haber ahorrado 14 millones de pesos. No, estamos hablando del sueldo anual, Yajishiro. A ver, explica.
Sí, o sea, más, no, aquí creo que hasta con los números que hicimos nosotros no llegamos a los 14 millones, no sé hasta qué año dijo.
Sí,
el cuentaviente. O sea, porque nosotros empezamos a hacer la tabla con incrementos de sueldo, pero incluso ahorita que íbamos a hablar de los 45 años con un sueldo de 40 mil, ahí se acerca más a los 2 millones, es 1.920.000 pesos, pero eso es juntando.
Lo que tendrías que tener ahorrado.
Junto con tu Afore, junto con la parte que tú hayas ahorrado de tu parte, con las inversiones en general que tengas, ¿no?
Pero esto incluye solamente cash o también podemos incluir propiedades.
Ahí creo que es un poco la respuesta odiosa de las finanzas personales es depende. Si esa propiedad la usas para generar ingresos o la piensas vender en algún momento, o sea, ejemplo, hay personas que van comprando un departamento o luego una casa o un departamento más grande porque tienen hijos, pero después dicen, oye, pues cuando se vayan los hijos, me muevo a algo más pequeño y ahí le saco el cash. Ahí sí podría contar dentro de este cálculo. Pero si es la casa en la que vas a vivir toda tu vida, pues a lo mejor necesitaríamos tener esto en cosas que puedan ser dinero del cual tú puedas disponer. Entonces, ojo, les puede sonar a que es muchísimo, sobre todo porque están escuchando cálculos que nosotros hicimos con 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil, pero es relativo a lo que tú estés generando, porque quiero pensar, cuentavientes, que no nos vamos a gastar más de lo que estamos ingresando. Entonces, lo que tú quieres es tener el mismo nivel de vida en el momento del retiro que el que tienes ahorita. Entonces, de todos modos, no se me agobian. Ahorita saliendo en el corte, les ponemos en un excelito en la cuenta del Pequeño Cerdo Capitalista, para que puedan hacer su propio cálculo y también les ponemos la tabla. Pero eso nos hace mucho entrar en conciencia de qué tanto de lo que hemos trabajado a lo largo de la vida realmente lo estamos, pues digamos, guardando para seguir teniendo una mejor vida cada vez, ¿no? O sea, yo sé, cuéntame, yo sé que de repente decimos, es que en México hay mucha gente que gana el salario mínimo, pero ya, o sea, el salario mínimo ya no es toda la parte de la población, probablemente los cuentavientes que nos están escuchando es un poco arriba. Y segundo, el salario mínimo se ha revalorizado en los últimos años. Ha habido aumentos en el salario mínimo. Ya le estamos pegando a más de, creo que se está como en 11 mil pesos
sí,
al
mes. Sí, entre 11 y 15, sí.
Claro, con lo cual, pues si ganas el salario mínimo, es el 25% del salario mínimo.
Lo que debes de ahorrar.
Y todo el mundo, ya hay instrumentos de inversión que te permiten invertir desde 100 pesos, con lo cual no hay realmente pretexto de, bueno, pero es que es mucho dinero, pues complétalo con la parte de inversiones y entonces el porcentaje baja. Pero bueno, hablando de qué tendríamos que estar haciendo en cada momento de nuestra vida para que esto suceda, en la década de los 20, para los que estaban escuchando ahorita que 20 se les hacía mucho, yo creo que uno de los temas es que nos emociona mucho ganar nuestro primer dinero y te sientes muy libre de gastarlo, pero crees que necesitas ganar más para ahorrar. Que bueno, a lo mejor por lo que estoy escuchando no es solo de los 20, sino en general, ¿no? Creemos que necesitamos ganar más para ahorrar cuando muchas veces lo que necesitamos es tener pues estrategias que nos ayuden a manejar mejor el dinero. Si ahorras, aunque sea un porcentaje pequeño, aunque sea el 1% de tus ingresos, pero en cuanto recibes tus ingresos, va a ser mucho más fácil a que te esperes a ver si te sobra para ahorrar. Y otra de las cosas que también les pasa mucho en los 20s y en los 30s es que piensas que tu tarjeta de crédito pues es como dinero regalado. Entonces ahí es cuando nos metemos en deudas que a veces vamos a cargar a lo largo de las décadas y nos van a alejar de esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para quienes estén empezando a ahorrar, que ahorita no tengan ni el 1% de su sueldo ahorrado? Aplicar el quítame lo que me lo gasto, es decir, ahorrar en cuanto recibes tus ingresos, empezar a ponerte metas financieras y también meternos en la cabeza que el tema del ahorro es más un tema de constancia que de cantidad. Entonces, aunque parezca poco, aunque sea el 1%, es mejor que cero.
Ok, regresando del corte, vamos a hablar de eso. Porque muchos dicen, es que ¿cómo crees? No me queda dinero después de todo lo que tengo que pagar. Entonces, regresamos al punto. ¿Cómo ahorras cuando no te sobra?
Ahorita platicamos.
Con Sofía Macías, al regresar, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
A ver, estamos de regreso en W Radio y miren, lo que más nos ocupa siempre es que ustedes estén espectaculares. Luego entonces, ahí les va. Hoy está con nosotros Sofía Macías. Ella es autora del libro El Pequeño Cerdo Capitalista, que está por vender 1,000,000 de copias y es un ejemplo perfecto de un libro extraordinario sobre finanzas personales, inversiones, y otras cosas. Y hoy estamos hablando de cuánto deberías de tener ahorrado según tu edad. Entonces, ya hablamos, si se perdieron la primera media hora, rescátenlo en podcast, de los porcentajes de tu salario anual que deberías de tener ahorrado según tu edad. Pero muchos de ustedes me dicen en Twitter que sienten que no pueden ahorrar porque no les queda dinero. Entonces, les tenemos así una lista de cosas que sí pueden hacer. Sofía, venga.
Yo la verdad los voy a picar tantito, Marta, porque es no puedo en serio o ni siquiera lo he intentado, cuentavientes. Ya vamos a ser honestos, porque luego también acá nos encanta latillarnos y decir, no, es que es imposible, pero es que en este país, pero es que en esta economía. Y luego tienes el cuate que gana lo mismo que tú o la cuata y sí ahorra. Entonces, ahí yo creo que es mucho un tema de ser honestos. Entonces, acá platicábamos en el corte de qué tanto realmente tenemos prioridades. Por ahí, caso en El Pequeño Cerdo Capitalista, nuestro querido community, que le mandamos muchos saludos, de repente decían, no, Sofía, es que yo no puedo ahorrar, es que está muy difícil, es que tal, es que pago renta y es que cual. Y de repente, tres termos de la sirenita de la marca especial, ¿no? De Stanley. Entonces, pues ahí también dices, oye, si te estás echando 1,000 pesos en este tipo de temas y también vas a absolutamente todos los conciertos y otro tema que tiene que ver con los límites financieros, a todos les dices que sí, a todos los familiares les dices que sí, a todos los compromisos sociales les dices que sí, pues ahí está muy cañón ahorrar. Entonces, paso número uno, hay que esclarecer cuáles son nuestras metas y nuestras prioridades financieras, qué es lo más importante en lo que yo tengo que gastar. Segundo, me dicen, es que a mí nunca me sobra para ahorrar, Sofía. ¿Alguna vez has hecho un registro de gastos? ¿Un registro de qué? Entonces, como que ahí está muy difícil. Sí. ¿Cómo vamos a ahorrar si no sabemos en qué se nos va el dinero? Y esto es interesante porque, acuerdo con Conducef en México, solo el 20% de la gente registra sus gastos. Te prometo que si tú registras tus gastos, absolutamente todos, en tres meses, vas a encontrar cosas en las que decías, China, ¿a poco se me está yendo en esto? ¿A poco ya pagué dos veces tarde la tarjeta y ya me cobraron los 300 pesos de la comisión por pago tardío, más los intereses, más el tal, y ahí se me está yendo una lana? Te prometo que vas a encontrar de dónde ahorrar.
No, y te voy a decir otro ejemplo. El otro día, ¿saben a qué me dediqué como una hora? A revisar todas las apps y todos los sitios en los que estoy registrada. Y me horroricé de la cantidad de dinero que se me va en... ¡Ay! Un día bajé una app para escanear documentos, $40. Otro día bajé una app para registrar las tarjetas de presentación que me dé la gente. Otro dineral. ¡Ah! Fíjate que estoy en Ancestry.com desde hace cuánto que ni lo usaba y no sabía que me estaban cobrando $100 y pico al año.
Claro,
no, así no, me fui. Y así no saben la cantidad. Ajá, 100%.
Y cada quien con sus tipos de gastos, porque todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, si son las suscripciones y la música, o si es los antojitos y la comida fuera, si es el tema del transporte. O sea, hay realmente, todo el mundo tiene algo.
Claro, abran ahorita cuentavientes su celular y honestamente, ahorita yo estoy viendo que tengo, Paramount, que cuesta, Star, que cuesta. HBO Max, que cuesta. O sea, tengo claro. cinco
Disney,
que no veo.
Que cuesta, claro.
Exacto. Abran y hagan ese ejercicio ahorita, cuentavientes.
Sí, porque además no nos da la vida ya ver tanta suscripción, tanto programa, entonces ahí está cañón. Y también creo que tenemos que cambiar mucho la idea de cómo estamos haciendo las cosas, porque estamos pensando mucho primero en el contexto externo, que si es muy difícil, que si alguien no gana, que si es muy poco dinero lo que ganamos, que si es mucho, uh-huh. que si otros. Ustedes preocúpense primero por su primera situación, o sea, por okay, que si el becario ganaba o no ganaba tanto, que si el salario mínimo que no. Mi realidad, ¿cuál es? ¿Yo cuánto gano y uh-huh. a dónde quiero ir? ¿Y qué es lo que quiero construir? Porque si estoy pensando uh-huh. en todas las limitantes, en lugar de cómo le hago, va a ser muy uh-huh. complicado salir del hoyo financiero. Y la otra es, yo veo que mucha gente también está, de verdad, esta parte de los límites financieros, pues de repente es, te piden tus hijos miles de cosas, porque obviamente entre todo lo que ven, la competencia con los amiguitos, más lo que ven en las plataformas o en YouTube, etcétera, y toda la familia trae smartphone y lo está cambiando pues cada 2 años o cada año, pues obviamente esos gastos se empiezan a multiplicar. Entonces, ¿dónde sí? ¿Dónde no? Y regresar a esta parte de los límites y cuáles son mis prioridades. Entonces, si lo hacemos así, va a ser mucho más sencillo que empecemos a liberar estos recursos. Y lo último, o sea, me pareció súper clave lo que dijeron los cuentavientes, Marta. Uh-huh. No me sobra uh-huh. el dinero para ahorrar. El dinero no sobra. El dinero siempre se va a algún lado. Si no se va a tus gastos corrientes o a la invitación que te hicieron o al fin de semana o a la salida o incluso a la bronca, si tú no le das una dirección de, okay, también quiero una parte para ir construyendo mi riqueza. O sea, yo sé que de repente me dicen, oye, si no puedo ahorrar, dar el brinco mental a riqueza me suena como que ya una cosa muy esotérica y muy loca. Pero es que cuando nosotros empezamos a crear estos activos, cuando empezamos a ahorrar estos porcentajes, sí puede, y ni siquiera este porcentaje, con que empiezas con el 1%, empiezas a aspirar a eso, a tener esa acumulación que te va a ayudar a cumplir las metas que tú quieras, al patrimonio que tú quieras, hacerlo trabajar, pero si no tenemos esa disciplina está muy muy complicado, ¿no? Entonces, claro. Un punto importante, aunque sea poquísimo dinero, o que tú consideres poquísimo dinero lo que puedes separar, inviértelo, porque ese es uno de los errores más grandes de la gente, que como que no ve esa parte de, aunque no sea una cantidad enorme, la puedo poner a trabajar y que entonces vaya creciendo mucho más rápido. Lo tienen abajo del colchón y ahorita ya hay, como decía Marta, las tasas de interés están altísimas, nos están pagando un dineral por nuestros ahorros y eso no se va a repetir. Claro. O sea, va a empezar a bajar uh-huh. y el próximo año ya no va a estar así, así que aprovechen ahorita claro. para hacer eso.
Y yo, a ver si se...
No, pero a ver, espérame. No, sí, yo.
Vas.
El otro día tuvimos a Finamex.
Ajá.
Que es una casa de bolsa, que tiene una app. Tasa. Está dando la tasa, creo que del 15% el primer año, algo así, ya no me acuerdo.
El 11, ¿no, Marta? Sí.
Y puedes, pero...
Es que han estado hasta en 15.
Más del 11.
O sea, ahorita a lo mejor las han ido pero ajustando 14, 13, pero...
En Finamex puedes invertir hasta 100 pesos.
¡Claro!
Entonces, los 300 hablas, pesos que tienen... Están metidos en una casa de bolsa. Número uno. Número dos. Yo entiendo que el sueldo promedio en México puede ser 7,000, 8,000 pesos. Pero ustedes han pensado en algo que se llama diversificar su portafolio de ingreso. Uh-huh. Ok, yo tengo un sueldo y gano 7,000 pesos. ¿Cómo le hago para ganar más lana? ¿Qué invento? Hago pasteles, lavo coches el fin de semana... pongo una guardería en mi casa. Yo qué sé.
Ya
está, o sea,
es el mismo trabajo, ¿cómo me vuelvo más valioso? O sea, mismo trabajo, ¿cómo genero
¿cómo
más
lo hago
lana?
Para que me suban el sueldo, claro.
Y luego hay cosas tan bobas como, de verdad, nosotros tenemos muchos casos de personas que le subieron el sueldo porque empezaron a usar LinkedIn, ¿no? Por LinkedIn empezaron a publicar más cosas, empezaron a volverse pues más interesantes en su sector. Y entonces ahí dijeron, oye, pues este sí es un especialista, y les empezaron a caer ofertas de trabajo. También esa es otra. Se vale la movilidad uh-huh. laboral, buscar mejores condiciones, sobre todo si tú tienes muy buena trayectoria, si sabes hacer bien tu chamba. En México le tenemos mucho miedo a buscar esas fuentes alternativas de ingresos. Uh-huh. Entonces sí, uh-huh. sí creo que no necesariamente tiene que ser, porque mucha gente también, el siguiente pero es, bueno, pero es que a mí no me alcanza el tiempo. A veces tienes activos que no te estás dando cuenta que puedes aprovechar. Yo tengo una alumna que tenía un cajón de estacionamiento que no utilizaba, y lo empezó a rentar y incluso en departamento rentado, o sea, ni siquiera era su departamento, y de ahí sacó una lana. Entonces, hay muchas cosas alrededor que de repente decimos, oye, esto lo podría usar, lo podría vender, tengo estabilidad, en mi chamba podría pedir un aumento porque logré esto, esto y esto, y porque soy una persona valiosa, o buscarme otra chamba fuera, en otro lugar, y realmente generar más ingresos. Pero sí, 100%, creo que parte de la idea, más que, primero hagan su cálculo con sus propios ingresos, y segunda, empecemos a abrir la cabeza a pensar en el cómo podría estar mejor financieramente en lugar de pensar el es que no se puede, ¿no? O es que es muy difícil.
Claro.
Yo creo que ahí claro. está parte de la clave. Pero bueno, nada más un repaso rapidísimo de recomendaciones para las etapas. Los 20, aparte de empezar a ahorrar, no te metas en broncas con tu tarjeta de crédito y empieza a invertir lo antes posible. Y si puedes, ya en los 30, tema importantísimo, empieza a pensar en tu seguro de gastos médicos mayores y empieza a pensar en metas importantes que sean importantes para ti porque te va a ayudar a ahorrar más. En los 40, es muy importante ya pasar de los instrumentos básicos de inversión a cosas que te puedan generar incluso un flujito. Hay muchos, ya después hablaremos de este tipo de inversiones, pero inversiones que te pagan dividendos, o sea, que te pagan lana, aparte de que sigues teniendo tu capital ahí y te lo reparten cada cierto tiempo. Aprende a empezar a prever tus gastos reales. En los 40, 30 y 40 también empezar a pensar en los temas de los papás, ¿no? De si los papás van a enfermar, cómo lo vamos a prever, su retiro, etcétera. Y también, obviamente, en tu plan de... en los para arriba de los 40, tu plan de retiro porque ya estás muy cerca. Testamento para no dejar las cosas en desorden. Y, pues, bueno, todo esto se trata de tomar mejores decisiones financieras.
Me parece muy bien. Ella es la queridísima Sofía Macías, cuentavientes. Miren, con que simplemente empiecen a pensar en su dinero de otra manera, empiecen a hacer la lista de lo que ustedes gastan. Empiezan a pensar en invertir, aunque sean 200 pesos. Pero le empiezan a dar vuelta en la percepción y la relación que tienen con su dinero. Miren, la misión está cumplida. Ahí está, Pequeño Cerdo Capitalista en todas las redes sociales o Sofía Macías Lisiaga. Un placer tenerte aquí, querida. Muchas gracias.
Muchos besos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, seguramente muchos de ustedes han escuchado el cuento del pie diabético. Y una de las grandes angustias del gran problema de diabetes que tenemos en México, que tenemos un serio problema de diabetes tipo 2 en adultos y también en niños, pues son las consecuencias de tener diabetes. Los diabéticos responsables que se cuidan, se checan los riñones, se checan los ojos, se checan el corazón, se checan los pies, porque una de las consecuencias es el famoso pie diabético. Entonces hicimos ahorita un combo. Esto se llama, es un dúo dinámico. Y vamos a abordar el tema desde dos ángulos diferentes. Número uno, traje al dueño del pie. Es el dueño del pie oficial. Es el doctor Luis Hermida, quien ustedes conocen muy bien. Es cirujano ortopédico. Está entrenado en cirugía de pie y tobillo por el Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentina, pero el Hospital General de Cataluña, pero el Union Memorial Hospital de Baltimore. Mira, este hombre ha estudiado por todo el mundo. Y hoy por hoy es especialista en cirugía de pie y tobillo. No ve nada más. Si ustedes quieren que les vea el hombro,
se van.
Si quieres que te vea la rodilla,
los invito a ver a alguien más.
Sí. ¿La cadera?
Tampoco.
¿El pie?
Sí.
¿El tobillo?
Sí.
Muy bien. ¿Clavícula?
No.
¿Esternón?
No.
¿La que no sabe? ¿Escroto?
Nunca.
Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? No, gracias. Neta, Luis solo ve pie y tobillo y fue presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía de Pie y está en el Hospital ABC.
Muchas gracias.
Junto con Luis, a quien ya habían visto varias veces en el programa, está Manuel Marquina, que es nuestro angiólogo, cirujano vascular y endovascular, certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular. Y él ve varices, accesos vasculares, enfermedad de arteria femoral, enfermedades de carótidas, aneurismas de aorta abdominal, accesos vasculares y pie diabético. Y todo esto salió porque una chava que trabaja conmigo un día me empieza a marcar desquiciada. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Y me dice, hoy estoy traumada, no sabes qué mal está mi papá del pie. Donde me manda la foto, cuentavientes, casi me mato. O sea, tenía un hoyo en el pie. Y en ese momento yo doy forward a la foto, se la mando a Manuel Marquina. Y Manuel Marquina, dile que me venga a ver ahorita. Entonces, ¿por dónde quieren que arranquemos con el tema del pie diabético? Pues, ¿qué es, no?
Muy bien, muchas gracias. Creo que este, Marte, quiero decirlo así, es el programa más importante que me has invitado a hablar. Creo que es el de mayor impacto, más que la inestabilidad, más que los juanetes, más que todo, porque va a tener un impacto en la salud pública de este país y del país que nos escuche.
Órale, Luis, con fuertes revelaciones.
Muy bien.
O sea, ¿me estás diciendo que el pie diabético es más importante que el callo?
100 veces. Sobre todo por su impacto en la función y a veces la vida del paciente.
A ver, arráncate.
Yo creo que es una gran oportunidad tener a Manuel aquí, ajá, porque el punto de vista vascular es importante. 15 millones de mexicanos tienen diabetes, de los cuales, y voy a hacer énfasis en estos, solo el 20%, o sea, de cada 100, 20 saben lo que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es el factor determinante más importante para tener una gravedad en el pie.
Ajá.
Si tú tienes la hemoglobina glicosilada aumentada, vas a tener probablemente un problema serio en los pies, y estoy hablando de problemas vasculares y problemas ortopédicos serios. Casi todo el paciente que tiene 1% elevado la hemoglobina glicosilada aumenta el 40% la posibilidad de una amputación.
Pero espérame un segundo, porque yo tengo en mi familia alguien con diabetes tipo 1, desde que tiene 19 años, y cada 6 meses se checa, y parte de lo que se checa, para que me pongan atención todos los que son prediabéticos y diabéticos tipo 2, la hemoglobina glicosilada. Y su endocrinólogo, porque el endocrinólogo es el dueño de la diabetes, está en 6.1 y lo felicita y le aplaude. Si está en 7.2, le dice, aguas, papacito, me la bajas, ¿no?
Exactamente, porque arriba de 7, el riesgo está latente. Uh-huh. Arriba de 8, mucho más, y así sucesivamente.
Ya.
Entonces, mucha gente dice, yo me controlo bien la diabetes, doctor. Tuve 115. Ajá. Y todo el tiempo tengo esas cifras, estoy muy bien.
De azúcar en sangre.
De azúcar, ajá, en la sangre. Ajá. Pero esta hemoglobina glicosilada es un control de los últimos 3 meses. Es el historial de 3 meses de la glucosa en tu sangre, y esa no se puede escapar de mentira.
Entonces, el que tú te estés tomando la glucosa en sangre todos los días, ya sabes, con todas estas nuevas tecnologías que hay, como sí, el freestyle libre y eso, qué padre. Pero tú tienes que saber cuál es tu nivel de, ¿cómo es?
Hemoglobina glicosilada.
Hemoglobina glicosilada. Ahora, dime cuál es la correlación entre tus niveles de hemoglobina y la salud de tu pie.
Es elevadísima. Entonces, ajá, si tú tienes hasta 6.5, estás bien.
Ajá.
6.5, depende del laboratorio, hasta 7, es una diabetes o prediabetes. Arriba de 7 estás descontrolado.
Ajá.
Y así sucesivamente. Pero si tú aumentas 1% esta hemoglobina glicosilada, tu posibilidad de desarrollar una enfermedad grave, como es pie diabético o pie de Charcot, que hablaremos, ajá, de él, uh-huh, y llegar a una amputación, sube hasta el 40%. Ojo con esto.
Ok, pero ¿qué tiene que ver la hemoglobina glicosilada con la salud de tu pie? A ver, vas, Manuel.
Bien, el escenario, o sea, eso los médicos le llamamos fisiopatología. Ajá. Y entonces es, y nos lo preguntan los pacientes, oye, uh-huh, ¿qué tiene que ver mi azúcar con, uh-huh, el riesgo de que mi pie se pueda poner en riesgo?
Uh-huh.
Lo que ocurre es lo siguiente, los niveles de azúcar altos en sangre, el exceso de azúcar se empieza a acumular en los tejidos. Hablando de mi área, que es la parte circulatoria, el sitio, ajá, más lejano del corazón que tiene que irrigar el cuerpo son los pies.
Claro.
Y esto ocurre unos cambios progresivos de tal manera que los músculos de la zona de la planta con el exceso de azúcar se empiezan a atrofiar.
¿Cómo?
Y eso empieza a alterar la arquitectura del pie.
Ahora sí que se te empoza el azúcar en el pie.
Totalmente. Y otra de las cosas que ocurre es con los nervios, el recubrimiento de los nervios del pie, el exceso de azúcar empieza a alterar la sensibilidad y empiezan como a atontarse los nervios. Ajá. De tal manera que los pacientes diabéticos ya no perciben, ya no sienten. Tan... claro, un escenario de aumento de presión. Cuando regularmente estamos con el pie y algo molesta, el pie automáticamente se mueve para quitar esa zona de presión. Sí. En los diabéticos, esa sensibilidad está alterada. Y en la parte circulatoria, el exceso de azúcar altera el metabolismo, es decir, rompe todo el equilibrio circulatorio y empieza a engrosar las arterias y empieza a haber falta de circulación. Esos tres escenarios juntos se vuelven una bomba de tiempo para...
A ver, entonces otra vez, el exceso de azúcar atonta la circulación. Segundo, los nervios pierden sensibilidad, entonces no sienten igual.
Así es, y se empiezan a atrofiar los músculos de la zona plantar, lo cual empieza a aumentar la tensión de los músculos del dorso. Ajá. Y se empieza a deformar la arquitectura del pie, de la que Luis Felipe es el experto.
Eso es lo que pasa. Entonces, escenario. Llega el paciente que dice, tengo el pie hinchado, pero lo tengo hinchado hace un mes. ¿Y se pegó? No. ¿Y le duele? No. Nomás está hinchado.
Pero perdón, ¿quién pasa con el pie hinchado un mes sin ir al doctor?
Pues la gran mayoría de la gente. Ese es el problema de salud en este país y yo creo que en el mundo.
Ok, entonces pasa un mes. Pasa un mes. Contigo, no me duele.
No me duele, pero está hinchado. O vengo porque... se me está mojando el calcetín porque me di cuenta que tengo una úlcera. Y tanto Manuel y yo vemos esto y sabemos que esa úlcera no lleva 12 horas.
Sí, sí.
Como tú que tienes de repente algo, dices, voy al doctor mañana porque me salió líquido del pie. Sí. Esto lleva, pues quién sabe, no sé cuánto lleva. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Lo que acaba de decir Manuel.
Espérame, ¿y no te das bien cuenta de la úlcera? Porque no te duele,
sí.
Porque pierde sensibilidad.
Ajá.
Así es.
Exactamente. La enfermedad de Charcot, así se llama, Charcot, y es importante que todos la conozcan, es una enfermedad ortopédica por no sentir el pie, como dijo Manuel. Uh-huh. Y esta enfermedad lo que hace básicamente es convertir los huesos de tu pie en un mazapán.
Ajá.
Y entonces se empieza a desplomar el pie, se empieza a colapsar, se fractura, pero otra vez no te duele.
Ajá.
Y como no te duele, pues no buscas mucha atención si no eres muy apegado a tu salud, lo cual es casi frecuente, constante en pacientes con diabetes. Suelen hacer menos su enfermedad, suelen no ponerle atención. Sé que es difícil, pero es así.
Ok, ¿cuántas veces a la semana ven ustedes pie diabético, los dos?
¿Cuántos pies diabéticos?
Ajá, sí.
Yo veo entre 15 y 20 diarios.
Wow.
¿Tú?
Yo veo a lo mejor 3 o 4 a la semana.
Híjole. Y a ver, ¿cómo llegan? ¿Qué es lo que ven? A ver, danos ejemplos. Sí. Ya dijiste la llaga en la planta, que supura. ¿Te gustó el nombre? Supura. Okay.
Mira, se los voy a cambiar. ¿Cómo llegamos hoy todos aquí a la cabina? Caminando. Uh-huh. Les digo, los pies son nuestro medio de transporte y son los que te hacen llegar a cualquier otro medio de transporte. Como somos una especie evolucionada, tenemos que recordar que todo el peso de nuestro cuerpo está sobre los pies. Y esto hace que nosotros, sabiendo que el pie que nos apasiona a Luis Felipe y a mí, es una máquina, es un conjunto de estructuras que el simple hecho de saber que dan un paso, estás moviendo 26 articulaciones, estás moviendo 31 músculos, estás moviendo nervios y muchas arterias y muchas venas. Entonces, si en el día a día una persona diabética tiene alterada la sensibilidad y cualquiera nos hemos visto un callito, por el calzado, por el exceso de actividad. Y ese callito no lo pelamos. Decimos, bueno, es un callito. Habrá quien sí tenga la asertividad de hacerlo. Pero ese callito, con el trabajo de una persona que está 7 horas u 8 horas trabajando, se empieza a lastimar y como tienen alterada la sensibilidad, no se dan cuenta. Inclusive, Luis no me deja mentir, las personas se dan cuenta que tienen el problema del pie no porque se vieron ni siquiera el pie, sino porque llegan a percibir en estados de infección avanzada, un olor desagradable que siguen sin lograr identificar que es el pie, o empiezan a tener un mal estado general. Te sientes cansado, te sientes con fiebre y crees que puede ser una infección urinaria, una infección de la garganta, que es lo común. Y de repente te das cuenta que el calcetín, como dice Luis, ya se mojó. Esto quiere decir que tienes un pie complicado. Y sí, hay gente. El objetivo de esta plática, es lo que dice Luis, es mandar un eco a todas las personas que nos están escuchando, porque lo que siempre tratamos de promover aquí es la prevención. Sí. Y algo tan sencillo, y la cantaleta de los doctores, decir, revísate los pies todos los días. No te cuesta tanto trabajo. Si eres diabético y tienes alterada la visión, puedes pedirle a alguien que te lo revise.
Claro.
Esto hace la diferencia de que una herida muy pequeña no se convierta en el riesgo de que tú puedas perder no solo el pie, sino la pierna completa. Wow.
Lo que queremos decir es esto. El paciente con diabetes normalmente no toma conciencia de su enfermedad. Realmente no le importa mucho su enfermedad. Arrastra a la familia, la disgrega, hay peleas, hay discusiones, gastan dinero y llegan con una complicación de un pie, muchas veces insalvable, esperando que se le salve, empeñando sus cosas, su casa, su coche, para querer salvar cuando ya el pronóstico es muy malo. Se trata de prevención. O sea,
¿sientes que llegan en general demasiado tarde todos?
Llegan demasiado tarde, y hay una razón. No se revisan los pies cada noche, no hacen su hemoglobina glicosilada, idealmente cada 6 meses, y no toman conciencia de su control. Y muchas veces el paciente diabético se molesta con sus familiares, claro, cuando le dicen que tiene que controlarse, y entonces empieza ahí una dinámica
horrenda.
Horrenda.
No sé la cantidad de gente que yo conozco, y ustedes me van a corregir, cuentavientes, si ustedes o alguien cerca de ustedes tiene a un o a alguien de su familia con diabetes tipo 2, de, es que ya le dije a mi papá que deje de estar tomando refrescos, pero no hace caso. Es que te digo algo, ¿qué hago con mi mamá? Todo el día, a escondidas, se está comiendo las galletas, se está comiendo los dulces, se está comiendo el pan, y sabe que no puede por la diabetes tipo 2. Y les digo una cosa, esta es una de las peores canalladas que le pueden hacer a sus hijos. Sí. La número uno es no tener seguro de gastos médicos generales. La número dos es no cuidarte, porque quien va a pagar los platos rotos son tus hijos. Llevándote al doctor, haciéndote las curaciones, comprándote la silla de ruedas porque ya perdiste una pierna, buscando quien te haga
una prótesis,
buscando las muletas.
Sí, porque además el escenario es que la esperanza cuando tú tienes un problema de este tipo es vas al doctor, entonces vas con el doctor Hermida, vas con el doctor Marquina y esperas que el doctor, literal, te dé una pastilla, te mande a tu casa. Y te das cuenta, cuando te revisa Luis, te dice, oye, traes además un problema vascular, traes una deformidad del pie. Yo te voy a ayudar con la parte estructural, pero necesitas ir con el angiólogo para que evalúe el estado circulatorio, porque si no hay buena circulación, cualquier cosa que le hagas al pie no lo va a mejorar. Y además, tenemos que ir con el psicólogo. Es un grupo multidisciplinario. El psicólogo, claro, justo, Marta, por lo que estás comentando. Claro. Porque es un tema que genera una tensión familiar. Y quisiéramos que a cambio de unos ahorros les diéramos salud en el pie. Y eso no va a ocurrir. Hay un punto de no retorno.
Claro. A ver, ya, díganlo cómo va. ¿Cuántos pies y piernas tienen que amputar? ¿Quién amputa? ¿Tú, vascular, o
yo?
¿Tú?
¿Tú? Los dos.
¿Los dos? ¿Los dos amputan?
Sí.
Ok. ¿Cuántas piernas y pies, más o menos, creen que amputan al mes por pie diabético?
Yo no tengo un alto índice de amputación, pero podría decir a lo mejor uno cada 4 o 5 meses. No es tanto.
¿Tú?
Yo te voy a decir algo. Nuestra labor, Marta, antes de contestarte la pregunta, es justo la opuesta. Por eso estamos aquí. Y es una paradoja, porque durante nuestra preparación hemos visto muchos escenarios en los que las condiciones, inclusive de instituciones hospitalarias, no te dan para que tú puedas tener el valor de tener un especialista del pie y un angiólogo.
Claro. Claro.
Y eso hace que el paciente pueda perder, ya llegando tarde, a perder la extremidad aún cuando ya fueron al hospital. A lo que voy es a lo siguiente. Nuestra labor no es perderlos, sino salvarlos. Este es el primer punto, el informativo y el preventivo.
Claro.
Y el siguiente, te diré que yo amputo en promedio entre 2 y 3 pacientes por año. ¿Por qué? Esto es una paradoja lo que te acabo de decir. ¿Sabes sí. por qué? Porque nuestra labor justo es mejorar la circulación. En la parte circulatoria, lo que a mí me toca es cuando tienes las arterias tapadas, hacemos cateterismos en las piernas, metemos catéteres en las arterias de los pies, inclusive de los dedos de los pies, para poderlas dilatar, ponerles medicamento y poder mejorar la circulación para que una herida que parecía pequeña, que en una persona que no es diabética, una herida en un pie promedio, a diferencia de si te lastimas la cara o las manos, una herida promedio de una persona que no es diabética puede tardar 3 semanas en sanar. 3 semanas
y una herida en el pie. ¿Por qué? Explica el pie versus cuánto te tarda a lo mejor en la mano.
Por el estado circulatorio de cercanía y el diámetro de las arterias con las que tenemos que lidiar. Es decir, conforme salen del corazón las arterias, se van haciendo con un calibre más pequeño. Y hay una explicación muy interesante justo relacionada a tu pregunta. El patrón de afectación de las arterias de los diabéticos para la mala suerte está sobre las arterias más pequeñas, claro, que además siguen siendo las más lejanas. Entonces se vuelve un doble problema. A diferencia, por ejemplo, de los fumadores que se les tapan las arterias de la zona proximal, las femorales, las ilíacas, los diabéticos de la rodilla hacia abajo. Es un pesar porque además son arterias de 1 milímetro de diámetro.
Pero, a ver, vuelve a explicar, ¿se te cura más rápido si te cortas en una mano? Porque está mucho más cerca la mano del corazón.
Así es, y tienes mejor diámetro.
Que los pies.
Y
tienes mejor diámetro en
De las arterias en las zonas más cercanas. Ya. Por eso, si te cortas en la cara, se te cicatriza más rápido.
O sea, lo que ustedes dirían es, si ustedes tienen diabetes tipo 2, no se corten el pie, por favor.
Así es, tienen que...
No anden descalzos.
Tienen que revisar los pies todos los días, tienen que ir con Luis Felipe para que vean cómo está la arquitectura del pie y tienen que ir conmigo o con los arqueólogos y los especialistas de pie para ver cómo está la circulación.
Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
El programa que estamos haciendo esta mañana es probablemente uno de los programas más importantes que hemos hecho en todo el año. Porque les puede salvar el pie, les puede salvar la pierna, les puede salvar la vida. Estamos hablando de un horror que sucede en México, que se llama pie diabético. Sabemos que en México tenemos un serio problema de diabetes tipo 2, en adultos, pero también en niños. Y que una diabetes mal cuidada, ya olvídense de quedarse ciegos, de tener una falla renal, puedes hasta perder la pierna. Y esto expande todos los días, porque el 34% de la gente que tiene diabetes tipo 2 va a acabar con pie diabético. Y de ese 34%, un tercio va a perder el pie o la pierna. Esto es un hecho. No es que se nos hace. Esto es una realidad. Y el doctor Manuel Marquina, que es angiólogo, cirujano vascular, y el doctor Luis Hermida, que es ortopedista, especialista en pie y tobillo, están hoy juntos aquí para jalarnos los pelos a todos y hacer conciencia del horror que ellos ven todos los días, porque la gente con diabetes no se cuida. Porque si ustedes tienen diabetes tipo 2, de entrada, ustedes tienen que tener un endocrinólogo de cabecera.
Sin duda.
Segundo, tendrían que tener un angiólogo cirujano vascular para que les cuide la circulación y tendrían que tener un ortopedista. Ahora, ¿por qué te tienen que ver a ti para la parte estructural? Ahorita hace un momento dijiste que los huesos de una persona con diabetes tipo 2 que no se cuida es como un mazapán.
Entonces, esto se llama enfermedad de Charcot. No les da a todos los diabéticos. Pero cuando tienes, escuchen bien esto, un pie insensible, una hemoglobina glicosilada arriba de 7.0 y te tuerces el tobillo o te pegas o tienes una patada contra la mesa, es muy probable que se encienda esta enfermedad que se llama Charcot. Y aquí el Charcot es un fantasma que entra al pie, convierte como mago a los huesos en mazapán por una temporada y un mazapán que lo pisas se deshace. Y después se va y ya te quedó el pie con una forma casi siempre más que aplanada, en mecedora. propensa a tener úlceras y a tener complicaciones bastante serias. Entonces, mi consejo, como alguien que se dedica a esto, es hazle caso a tu pie. Si está hinchado, no vayas dentro de un mes o dos o un año. Ve mañana o pasado, a donde sea. Si tienes una úlcera, ve, por favor, a atenderte con un cirujano vascular o con un ortopedista. Es muy importante. La ruta que yo sigo, se las voy a compartir, es esta. El paciente que llega con una úlcera infectada, de repente necesitamos hacer probablemente un tratamiento con antibióticos que son muy caros, lavados, la familia tiene que estar involucrada, hay tensión familiar, hay muchos gastos y después a veces terminas amputando. Y después de la amputación, sabemos que gran parte de la gente con una amputación se deprime. No todos pueden utilizar una prótesis. Además, la prótesis es carísima. Entonces, si no puedes conseguir una prótesis, quedarás en una silla de ruedas y esto lo único que hará es deprimirte y muy probablemente llevarte a la muerte. Porque hay cambios vasculares si te amputan una pierna. ¿Cómo? El corazón tiene que trabajar más porque ya no hay tubería suficiente, hablando coloquialmente. Entonces, por eso sabemos que un tercio de los pacientes aproximadamente, después de una amputación grande, en 5 años se mueren.
¿Qué? Sí. Esa sí no me la sabía.
Así es.
¿Por?
Es una mortalidad descrita, Marta, que una persona que pierde una pierna, acuérdense que tenemos no una pierna, tenemos dos. Y la historia natural te dice que el 50% de las personas que ya perdieron una pierna van a empezar con problemas con la otra en un año. Y el 50% de esas personas a 5 años tienen un riesgo alto de fallecer porque el estado de circulación está demasiado deteriorado. Es un tema de mortalidad. Te das cuenta que cuando empiezas con una herida pequeña, estás empezando probablemente con una zona limítrofe de un de una calidad de vida muy deteriorada, sí, con una mortalidad alta.
Ok. Léanos la cartilla. Dame todo tu wish list, Manuel, y dame todo tu wish list, Luis, de lo que tú quieres que todos los que están escuchando sepan. Porque mira, Ada nos acaba de escribir, dice: mi esposo usa insulina y dice que la insulina es su permiso para poder consumir refresco.
Precisamente equivocado.
Claro, dice que tiene adicción al azúcar. Entonces, seguramente tu esposo, Ada, se mete 3 conchas y entonces, para contrarrestar, se mete 22 unidades de insulina rápida, ¿no?
No es así. No. ¿Qué le preguntas, si no, a endocrino?
Claro, no es así. No, no puede estar usando la insulina como antídoto para la cantidad de azúcar que se está metiendo.
Es como ponerse el antídoto y dejar que te pique el alacrán, tal cual. A ver qué pasa.
Claro, exacto. Dice Dan, una persona de mi familia llevó a su familiar con un supuesto doctor que cura la diabetes. Desafortunadamente le terminando cortando la pierna por un pésimo manejo de ese pseudo doctor.
Sí, sin duda. Recordando que el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre, que fue cuando Banting y Best desarrollaron la insulina, por eso es el 14 de noviembre. No podemos darnos el lujo, teniendo tantas armas, de un problema tan severo, de dejarlo pasar. Es decir, lo que queremos es mandar el mensaje de alarma del problema tan grave que tenemos que sufrir. Pero tenemos mucho por hacer. Es decir, hay muchas personas que tienen una herida pequeña y tenemos, si la atacamos a tiempo, tenemos antibióticos, tenemos reposo, tenemos desbridación y de inicio en el consultorio, tenemos mejores insulinas, tenemos mejores endocrinólogos, tenemos un arsenal para poder combatir algo que idealmente no debería de existir, pero que si lo dejas crecer vas a estar en un terrible escenario.
Ok, voy a leer otra. Dice Gaby: hola, escuchando a los dos doctores, creo que los que estamos en el IMSS o en el ISSSTE, pues nos vamos a morir.
¿Yo?
Porque con trabajos nos dan cita. Indiscutiblemente nos sale más barato comer bien.
Eso que acabas de decir es oro. Si tú controlas bien, porque esa es la clave de todo esto, y me adelanto a mi wish list. Entonces, controlar tu alimentación. Ya sé que no es fácil, es difícil, a todos nos gusta comer muchísimo, nos gusta lo dulce, etcétera. Pero tienes que ser consciente de todo esto. Si no tienes más que IMSS e ISSSTE, donde te pueden atender muy bien, pero se tardan, controla tu azúcar con la dieta, toma tus medicinas. Ten mucha conciencia de que las complicaciones por no llevar esto son devastadoras y no las vas a poder controlar ni las vas a poder llevar anímicamente. Revisar tus pies cada noche antes de irte a dormir. Cada noche antes de dormirte te revisas las plantas de los pies y te las tocas. Si los sientes insensibles, tienes que ir ya al doctor. No después, ya.
Puedes utilizar un espejo. Si tienes alteración, inclusive los cirujanos de pie frecuentemente tienen espejos en los consultorios para revisar. Yo quiero puntualizar eso. La gente que tiene derecho a seguridad social, insiste, es una enormidad de personas, pero justo yo cambiaría el concepto a lo que acaba de, a completando lo que dice Luis Felipe. En lugar de esperar a que el doctor te vaya y te diga lo que tienes que hacer, y me consta, o sea, Rebeca, Marta, se han desgastado por años escuchándolas cómo hacer un esfuerzo para tener una mejor vida, empezando por lo más simple, la alimentación, y yo, en mi wish list, antes de que me la ganes, es el ejercicio. Tiene que hacer ejercicio. Está comprobado en las guías internacionales, europeas, americanas y asiáticas, que el ejercicio para las piernas, para el estado cardiovascular, claro, y para el estado general circulatorio, evita la probabilidad de acercarnos a este escenario.
Aguántala ahí, espérate ahí. Con esto hacemos una pausa rapidísimo, no se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Venta nocturna en Sears Interlomas, Nesa, San Ángel, Santa Fe y Villacuapa. Hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 21 al 22 de agosto. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Todo lo que necesitas en tu nueva Superfarmacia Guadalajara en San Juan Teotihuacán de Arista.
Con precios muy bajos.
Shampoo, jabones y fijadores Ricitos de Oro, 30% de ahorro.
Y 45% en línea Nubi.
Farmacias Guadalajara.
En López Mateos, entre 16 de septiembre y Guadalupe Victoria.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
¡Llévele sus tacos!
¿Sí acepta, don Peter?
¿Qué pasó, güera?
Primero invíteme el café.
Tarjeta, don Peter. Tarjeta.
Sí, voy por mi cel.
Tú también puedes aceptar pagos con tarjeta cobrando desde tu celular con la app BBVA. Conoce más en bbva.mx/sí acepta. BBVA.
En Office Max, del 22 al 26 de agosto, disfruta hasta 40% de descuento y hasta 13 meses sin intereses en todos los artículos escolares que quepan en tu bolsa. Compra en tienda o en línea. Aplican restricciones.
En Soriana, lleva el segundo al 70% de descuento en todas las mayonesas y mostazas. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 25, aplica.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. País, Islandia. Edad, 26 años. Ella es Lady, la voz del jazz actual.
Don't you notice how I get quiet when there's no one else around?
Después de subir su música en redes sociales en 2020, Rebe se convirtió en uno de los iconos de este género por su increíble talento. Su principal objetivo es llevar el jazz a los oídos de las nuevas generaciones.
It hurts to be something, it's worse to be nothing with you.
Dos discos y un Grammy después, Rebe se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Top Lock.
Everybody's falling in love.
Escucha a Rebe en tu plataforma favorita y sígueme en @daniela.anguiano para más recomendaciones musicales.
Nuevas colecciones en Casa Palacio. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada en diseño e interiorismo. Además, disfruta hasta 15 mensualidades sin intereses con tu tarjeta Palacio. Visítanos en Casa Palacio Antara y Santa Fe. Vive totalmente Palacio. Promoción válida de agosto 8 a septiembre 18 de 2025. Consulta términos, condiciones y cat en tienda y en elpalaciodehierro.com.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Así las cosas.
La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, a quien saludo en la línea.
Pues mira, como lo mencionamos desde que ocurrió este terrible hecho, conformamos un equipo de investigación muy cerrado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Hemos estado investigando este hecho desde que ocurrió y ayer efectivamente se realizó un primer operativo muy importante para nosotros, en donde se realizaron 11 cateos y distintas acciones operativas que, como bien lo informó la jefa de gobierno, nos permitieron detener a 13 personas y estas, muy importante destacar, formaban parte de una red asociada a diversas conductas delictivas, ¿no? Narcomenudeo, algunos robo de vehículo, y están vinculadas sobre todo con la operación logística que permitió que se realizara el terrible homicidio del 20 de mayo de Jimena y José.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Al aire por W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Literal. El programa que estamos haciendo esta mañana es probablemente uno de los programas más importantes que hemos hecho en todo el año. Estamos hablando de un horror que sucede en México, que se llama pie diabético. ¿Se acuerdan que hicimos el reto Summer Body? Se inscribieron 40 mil mujeres. Fue un reto de 56 días. 56 días haciendo ejercicio diario, caminando 10 mil pasos diario, cero azúcar, carbohidratos complejos, proteína, verduras. Tenemos, por lo menos que yo me acuerde, que contabilizamos nosotros, como 120 chavas, porque no todas nos contaron, que tenían prediabetes, o sea, que tenían resistencia a la insulina y que lo revirtieron gracias al ejercicio y la alimentación.
Wow. Ese es un testimonio brillante y sobre todo poderoso. Si lo escucharon, pueden llevarlo a cabo. No necesitas tener mucho dinero para poder tratarte. Yo sé que es más difícil, lo sé. Sin embargo, hacer esto, dieta y ejercicio, excelente aportación, y medir tu hemoglobina glicosilada.
Ok. Perdón, vuélvete a clavar. ¿Por qué es importantísimo el ejercicio?
En la manera
para la circulación.
En la medida en la que tú hagas ejercicio, por dentro, digamos, toda la tubería que tenemos, al momento de hacer ejercicio, una de las cosas que ocurre es que nosotros le llamamos resistencias vasculares periféricas, es decir, la fuerza con la que recibe la sangre en las zonas más lejanas, que son los dedos de las manos, los dedos de los pies, empiezan a relajarse los vasos sanguíneos porque tú al trabajar tus pulmones, tu corazón, empiezas a mandarle más sangre a las zonas más distales. Te voy a hacer una analogía, uh-huh, y esta se las digo a mis pacientes. Imagínate que tú tienes un terreno seco, árido, uh-huh, y tienes una manguera, pero le abriste un poquito a la llave. ¿Qué pasa si le abres un poco más a la llave? Vas a empezar a tener un mejor riego sanguíneo. Uh-huh. Eso te va a permitir que la cantidad de sangre y nutrientes, incluyendo las células de defensa, cuando tú tienes una herida en el pie, van a trabajar mejor, vas a tener un mejor dinamismo de las células en tu pie y los vas a tener más alerta, vas a tener a mejores policías, uh-huh, mejores trabajadores en tu pie, y cuando tengas un escenario de ese tipo, vas a sanar más pronto. Claro.
Oye, el otro día posteé justamente eso en Instagram, porque mucha gente dice, no hombre, es que comer sano es muy caro. Pues les tengo una noticia. Si creen que es caro cuidarse, van a ver lo caro que va a salir curarse.
Y no lo puedes cambiar por un pie nuevo.
Claro.
O sea, eso no va a ser la diferencia. Yo quisiera, uh-huh, Marta, que buscáramos a esas personas que ustedes incentivaron para el ejercicio.
Sí.
Y darles un seguimiento en el tiempo. ¿Verías, sí, qué calidad de vida puedes tener?
No, pero aparte, eso es nada más de resistencia a la insulina o prediabetes. Tuvimos gente que mejoró sus niveles de colesterol, personas que ya estaban como, ¿cómo se dice? Como
atrofiadas.
Como atrofiadas, sí, que ya no se podían ni agachar por la tapa de la pintura de labios. Sí. y que ahorita están sensacionales. Y yo les decía, este reto, sí, qué padre estar guapa, qué padre estar buenísima, qué padre tener las nalgas en su lugar. Eso es secundario. Como puse el otro día, si no quieren hacer ejercicio por gusto, háganlo por dignidad.
Totalmente.
Para poder salir corriendo en caso de una emergencia, para poder brincar a la pista y bailar, para poder recoger las bolsas del súper, para poder cargar a tus nietos, para poder hincarte para cualquier cosa que se ofrezca, lo que sea.
Quiero decir una última cosa. Cuesta mucho más dinero tratar de salvar un pie ulcerado, infectado. Cuesta más dinero tener una amputación y comprar una prótesis y una rehabilitación que te funcione para vivir, que comer bien.
100%. Y hacer ejercicio.
Y yo completar lo que dijiste, Marta, porque hoy en día los medidores de los tratamientos propuestos en el mundo están medidos a través de calidad de vida. Sí. Lo acabas de decir, claro. Qué tanto te mueves, qué tanto viajas con tu familia, qué tanto te puedes ir el fin de semana a comer al centro comercial, qué tanto puedes salir, ir a ver a tus nietos, a tus hijos. Esa es la diferencia.
100%. Y le voy a meter una variable más que Luis Hermida no la ve venir. Pero normalmente la gente que tiene diabetes tipo 2 tiene un problema de obesidad. Y un día nos explicaste, Luis, el impacto que recibe el pie. ¿Te acuerdas ese cálculo que nos hiciste cuando tienes sobrepeso? Cuéntalo.
Tres veces más tu peso corporal en el pie.
O sea, explica.
Entonces, cuando tú caminas, la fuerza o la carga que recibe el pie es tres veces tu peso corporal en un milisegundo.
Entonces, si yo peso 52 kilos, eso significa que cada paso que yo doy son 156 kilos de presión.
Así es. Y si se te ocurre correr, puedes subir 4 o 5 veces.
Entonces, esa es una variable, el sobrepeso, le mete una presión adicional a tu pie.
Desde luego, y es una consecuencia muchas veces frecuente en diabetes. Además de que el obeso, por lo general, está desnutrido, lo cual hace los huesos más débiles. Y lo que explicaba del hueso en mazapán por la enfermedad de Charcot, solo lo agrava. O sea, todo se agrava.
O sea, imagínense, pie de mazapán más 150 kilos arriba.
Bye.
Ya, bye. Bueno, pues ahí está, cuentavientes. Queríamos de verdad mucho hacer este programa, Manuel, Luis y yo, porque sabemos que es un serio problema que tenemos en México. Ahora, yo no quiero que se vayan sin que digan algo. Porque de verdad a mí sí me da coraje, de repente, lo irresponsables que son los padres con los hijos. Porque como decías tú, o sea, quien va a tener que estar hincada como Cenicienta, curándole el pie a su papá o a su mamá, es la hija o el hijo. Y quien va a estar viendo dónde le amputan el pie y cuánto va a costar y haciendo cochinito para que todo el mundo aporte, porque ya no hay cómo salvarlo, son los hijos. Pero luego los papás no hacen caso. Entonces, para todos los que nos puedan estar escuchando, que dicen, es que cómo asusto a mi mamá o a mi papá para que me hagan caso, o a mi marido, o a mi esposa. Vas, Manuel.
Miren, yo lo que les quiero decir es esto. El objetivo de estar aquí es, por favor, compartan este espacio, compartan el podcast.
Sí, voy a hacer un video de esto.
Y yo les digo a mis pacientes, siempre se los digo y no me van a dejar mentir, cuando tú tienes un problema y tú haces el esfuerzo por salir a trabajar, proveer a tu casa, está bien, pero ni el trabajo ni la empresa son los que te van a llevar cuando tengas un problema. Yo les digo lo siguiente, si tienes amor a tu persona, pero además amor a tu familia, por favor, ve y revísate. Es mejor que vayan, revisen que todo esté bien, escuchen las recomendaciones y vayan a casa tranquilos y no estar en un escenario tan complicado como el que vemos todos los días. No sean renuentes, vengan con nosotros. Nunca vamos a hacer nada que ustedes no quieran. Claro. Solo van a escuchar cosas positivas. Claro. Por favor, no dejen de revisarse frecuentemente con los doctores para asegurarnos que esos pies van a estar bien.
Okay, ¿sabes que nunca dijeron ninguno de los dos? ¿Cómo te revisas el pie?
Entonces, lo que haces en las noches, antes de irte a la cama, es tocarte el dorso del pie, tienes X sensibilidad, y luego te tocas la planta de los pies, que es la que se pierde casi siempre. Y si notas una diferencia entre este y otro, es que ya cambió un poquito. dices, lo siento un poquito menos. Uh-huh. Y segundo, ver si tienes algún punto rojo, un punto de presión o una úlcera. Uh-huh. Eso es importante de revisar.
Uñas entre los dedos.
Entre los dedos, muy importante, porque ahí también puede haber ulceritas.
Okay.
El International Diabetes Working Group recomienda que haya un aseo y un corte nítido de las uñas en la zona de los pies, sin acercarnos de más al tejido para que no se puedan lastimar.
Enterrar.
Tengan mucho cuidado con
¿quién
eso?
¿Le debería cortar las uñas a los diabéticos?
Mira, idealmente debe de haber grupos podológicos, pero sí, nosotros mismos nos podemos entrenar. Si usted, todo esto está abierto. Si ustedes buscan las vías reales en internet, pueden encontrar los cuidados adecuados.
Ok. A ver, estos dos señores son dos eminencias en su campo. Les paso primero el teléfono y datos de contacto para Manuel Marquina, que es angiólogo, es cirujano vascular, y aparte de ver pie diabético, venas varicosas, varices vasculares, enfermedad de arteria femoral, enfermedades de las carótidas, aneurismas, de la aorta abdominal, accesos vasculares. Bueno, todo lo que tiene que ver con circulación es con él. Él está en el Hospital ABC de Santa Fe. Es de Manuel Marquina en Twitter. Y el teléfono del consultorio, apúntenlo, pero ya saben que en martadebaile.com tenemos un directorio de los nombres y datos de todos los doctores con que trabajamos, por si algún día se ofrece. 1664-7090. Ese es Manuel. Y luego Luis Hermida, que es cirujano ortopedista, él no ve nada más que pie y tobillo. Este es el hombre que ustedes tienen que ver si tienen cualquier problema en el pie o en el tobillo. Está igualmente en el Hospital ABC de Santa Fe, 1664-7149. Y 1664-7096, por si alguien de ustedes ocupa. Gracias, Luis.
Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Vamos a hacer un video espectacular y lo vamos a subir a Instagram, lo vamos a subir a Facebook, para que ustedes lo puedan rolar. Pero ¿saben qué? Si ustedes tienen a alguien que no les hace caso en su vida y que no se está cuidando, pónganle este podcast. Pónganle este podcast. Porque ¿saben qué? Como dice mi mamá, no hay loco que coma fuego. A ver si con miedo, a ver si con miedo entienden. Gracias, chicos.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Si es radio...
Es W.
W. Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Casa y estilo. Renueva tu hogar con las nuevas tendencias. Disfruta precios especiales, más hasta 15 mensualidades sin intereses, solo con tu tarjeta Palacio, o hasta 12 mensualidades con tarjetas bancarias. Agosto 8 a septiembre 18. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Corre a Office Depot. Laptop Acer Aspire Intercore i3 de 11,499 a 7,999 pesos. Encuentra más productos en tienda, línea y app al 25 de agosto.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. La única que te da cashback y puntos. Lo que quieres también te recompensa. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y cat informativo en nuestro sitio web.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. Estreno Mi Reyes versus Godines, Las Vegas.
Los Mi Reyes y los Godines se embarcan en una nueva aventura en Las Vegas para lograr la firma de un contrato que evitaría que su empresa de zapatos pueda quebrar. Pero lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, así que ya se imaginarán. Juego, chupe y las cosas descabelladas que se pueden imaginar que pasan ahí.
Para los Mi Reyes, pues es un viaje conocido, pero para los Godines es la primera vez con todo y toppers. Es como el viernes todo incluido de la chilanguita. De mí no van a estar hablando, amigos de estreno. De mí y mis planes de viernes no van a estar hablando.
Y se proyectó un poquito.
La chilanguita.
Mi Reyes Realmente. Contra Godines Las Vegas pretende repetir el éxito de la primera parte, que rompió récords de taquilla. Ahora nos trae su segunda parte con situaciones absurdas en una mezcla de lo que sería ¿Qué pasó ayer? Y Cinco nacos asaltan Las Vegas. Básicamente esa es la combinación.
De estreno.
Con Gaby Cam y Javier Ibarreche.
María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de
La Corte contigo.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Cuando todo parece incierto, hay luces que nunca se apagan, cual faro que todo marino busca en momentos de tempestad. Así nos guían también nuestros valores, honor, deber, lealtad y patriotismo. Y en cada gesto, la confianza de la sociedad nos fortalece, porque servir a la nación es nuestra ruta y los valores que unen a México, nuestro faro. Secretaría de Marina Armada de México. En el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo.
Gobierno de México.
Vives de regreso a clases bien equipado. Aprovecha hasta 30% de descuento en mochilas y útiles escolares. O 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Del 1 al 31 de agosto. CAT 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
La Corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio, W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, quiero hacer un breve paréntesis. A ver, el otro día les estaba contando que Samsung está lanzando la casa por la ventana con el Galaxy Party. Y sé que muchos de ustedes me escribieron que querían más detalles. Bueno, resulta ser que Samsung extendió su Galaxy Party en Liverpool. Y créanme, this is big. Imagínense estrenar el nuevo Galaxy Z Fold 7 con esa pantalla que se abre divino como libro y les cambia la forma de trabajar porque básicamente tienen toda la mano y casi casi que les resuelve la vida. O el Galaxy S25 Ultra con esa cámara que hace que cada foto parezca que la tomó el mejor fotógrafo del mundo. Bueno, déjenme decirles que van a encontrar los smartphones Samsung con hasta el 30% de descuento, hasta 24 meses sin intereses y todas las fotos que ven, por ejemplo, en mi Instagram o los videos que tienen esos colores súper brillantes y esa nitidez brutal, están tomadas con un Galaxy Z Fold 7. Así es que tienen hasta el 31 de agosto en Liverpool para vivir la Galaxy Party y dense o den ese regalito. Ustedes escucharán esto y pensarán, ¿quién está en el estudio? ¿Es Tom Cruise con Mission Impossible? ¿Podrá ser que se apareció aquí James Bond, Roger Moore, Sean Connery, Daniel Craig? No, señores y señoras, es nada más y nada menos que Iván Ivanovich. Iván Ivanovich es el marido, chicas, que quisiéramos tener todas, porque les voy a decir a qué se dedica Iván Ivanovich. Iván Ivanovich se dedica a protegernos. Un hombre de esos que quisiéramos todas, que sabemos que a su lado estamos salvas, sanas y seguras. ¿Te gustó cómo te presenté?
Encantado. Muchas
¿cómo
gracias.
Te va? Claro, o sea, oye, todas queremos a nuestro lado un hombre que te pueda proteger. A eso se dedica Iván Ivanovich, a la protección. Y señores, ustedes quieren ser Iván Ivanovich. Iván Ivanovich es originalmente de Serbia.
Es originario.
Fue parte de, digamos que el escuadrón élite de ejército serbio, lo dije
Seguridad
bien.
Nacional.
De la Seguridad Nacional de Serbia. Imagínense.
Nada más.
Hoy es el presidente del Worldwide Security Options, que es una empresa global de seguridad integral. Es fundador del EP Academy, una de las 9 mejores escuelas de protección ejecutiva a nivel mundial, cuentavientes. Y aparte es autor del libro bestseller Protección Ejecutiva en el Siglo XXI, La Nueva Doctrina. Y hoy vamos a hablar con Iván, que no sé por qué, yo amo hablar con Iván de estos temas. ¿De qué pueden hacer ustedes para estar más seguros? Para no estar con el Jesús en la boca, con un reloj sentado en un restaurante, en un alto en el coche, como tortuguita volteando a todos lados a ver a qué hora vas a sentir el cacho de la pistola en la ventana del coche, para no estar nervioso cuando vas manejando, saliendo de un restaurante a las 12 de la noche o de un antro, en las calles oscuras.
En el transporte público.
Claro, para no tener taquicardia, necesito el sonido de corazón, taquicardia cuando abres el garage de tu casa viendo si no se te mete alguien. Todo eso. De eso va a hablar hoy, Iván. Cuéntalo todo.
Muchas gracias. Antes que nada, como siempre, es un gran honor.
¡Cállate, Iván! ¡Calla!
Por supuesto.
¡Te quiero!
Después con esta...
Desde esta presentación...
Ya me la voy a querer.
Claro. Entonces, fíjense bien. Esto es un plan de protección personal.
Lo llamaríamos un master plan. De protección personal. Porque engloba muchas cosas que realmente necesitamos. Antes era, bueno, nada más saber cómo le hago para cuidarme en la calle o qué es lo que estoy haciendo para estar más seguro en el carro, en la casa, pero finalmente nuestra seguridad, eso es algo mucho más amplio y implica una serie de cosas que tienen que ver con la seguridad física, que tienen que ver, bueno, cómo estamos seguros en la casa, en transporte, en las oficinas, sí, etcétera. También tiene que ver con lo que llamamos los ataques cognitivos, que vamos a ver qué es esto. Todo el mundo sabe, nada más le estamos poniendo un nombre así un poco fancy. Vamos a ver por qué.
Claro.
También nos movemos mucho en el mundo de las redes sociales, en el mundo, digamos, virtual. ¿Qué hacer para protegernos en todos estos espacios? No es nada más un espacio. Ahorita estamos en varios espacios y de eso queremos hablar un poquito.
Ok. ¿Cuánta gente tiene un master plan?
Muy poco.
A ver, no, ¿quién de ustedes tiene un master plan de seguridad? Ok. Punto por punto. Vamos a empezar con el primero. Uno tiene que evaluar, y ahorita esto hagan la manera de examen. ¿Quién pone tache, palomita? Qué vergüenza, nunca había pensado en esto. Esto cero lo sé, esto cero lo hago. Evaluación de riesgos personales. Explica.
Eso es muy importante porque generalmente dicen que, pues bueno, quien no tiene, que falla en hacer un plan, finalmente va a terminar fallando en ejecutarlo o realmente a responder o cualquier eventualidad que llega a darse. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que empezar estructurando un plan de protección que efectivamente pues casi nadie lo tiene, nada más es una reacción cuando algo nos pasa. Pero al momento de tener un plan, de estar preparados, nosotros podemos reducir muchísimo cualquier riesgo que podamos sufrir.
Ajá.
Y el primer punto es realmente darnos cuenta cuáles son todos nuestros entornos en los cuales nos estamos moviendo, en los cuales estamos trabajando, empezando por nuestra casa. ¿Qué es
o
lo
sea,
que puede pasar en la casa?
Dame la lista.
Empezamos, por ejemplo, cámaras, alarmas sonoras son sumamente importantes en varios lugares alrededor del mundo que estamos cuidando. Hay una bajísima posibilidad, o sea, más bien bajísima incidencia en robo a casa habitación que tienen una alarma sonora y que tienen cámaras. Realmente ayuda mucho para reducirlo. Buenas chapas, buen sistema de protección física, una buena iluminación. Todo esto forma parte de la necesidad de sentirnos seguros en la casa y además también siempre saber qué información compartimos con las personas que están trabajando, que están con nosotros en casa, porque la regla es, como dicen los americanos, need to know. O sea, compartimos únicamente la información estrictamente necesaria. Así que eso nos ayuda primero a sentirnos seguros en casa. Ahora, ¿qué más ocurre en los lugares donde nosotros nos movemos? ¿Cuáles son los delitos más comunes? Por ejemplo, si alguien vive en Polanco, sabemos de que el delito más común ahí, más frecuente que ocurre, es robo a transeúnte con violencia.
Sí.
Ese es lo, pero si estamos en Santa Fe, ¿por qué? Porque hay muchos espacios donde estamos caminando, pero si estamos en Santa Fe, ¿cuál es? Pues es robo a vehículo con violencia. Entonces, Nosotros tenemos que saber en cada uno de los lugares donde nos movemos, cuáles son primero, a qué nos estamos enfrentando, como un punto número uno. También, en todo este proceso, lo que tenemos que ver es cómo ocurren estas, en qué lugares específicos. Obviamente, si tenemos acceso a una información específica, a lo mejor como, bueno, hay empresas que se dedican a desarrollarlo, realmente para saber en cierta zona de operación, decimos, bueno, ahorita te asaltan en cualquier lugar y en cualquier hora. Eso es cierto, pero no con la misma frecuencia. Uh-huh. Hay lugares y horarios donde te asaltan con una mayor frecuencia. Igual, sabemos de que robo a casa habitación por lo general se da en ciertos horarios más que no que en otros. Cuando ellos consideran de que las personas salieron a comer, de que la casa está sola, generalmente fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, hay lugares y horarios en los cuales sabemos de que somos más propensos a ciertos.
Y uno tiene que saber eso.
Es muy importante porque generalmente utilizamos WhatsApp o redes sociales o cualquier este tipo de información para cualquier otra cosa y no podemos dedicarle 5 minutos para ver qué es lo que ocurre en este, o sea, qué es claro. Lo que comparten los demás. Obviamente hay que analizar qué tan cierto o no puede ser, pero desde ahí ya tenemos que darnos cuenta qué ocurre en nuestro entorno.
Claro, entonces uno tiene que hacer una evaluación de cuáles son los riesgos en tu casa, en la zona en donde vives, en la zona en donde trabajas, en las zonas donde circulas, saber cuáles son los riesgos más comunes. Pero también dices que es muy importante saber, por ejemplo, los momentos del día en el que estás más expuesto, si yo trabajo de noche, no es lo mismo a que si yo salgo a las 5 de la tarde, no es lo mismo si yo circulo en el segundo piso a toda velocidad o si yo me tengo que parar en semáforos. O sea, todas estas variables son importantes evaluar.
Definitivamente, en cuestión de traslados, por ejemplo, en vehículo, una de las cosas sumamente importantes es saber primero cuáles son condiciones de terreno que tengo, porque sabemos como en todo, en seguridad, el movimiento es vida.
Sí.
O sea, mientras nosotros podemos mantener las velocidades adecuadas, en los cuales nos permiten que no nos detengan, que sí. No nos tenemos en cada ruta donde tenemos muchos topes, baches, semáforos, altos obligados, son las rutas que efectivamente tenemos mayor riesgo. Claro, en las condiciones de tráfico denso también se están dando estas circunstancias. Pero es muy, muy importante también saber de que en cada momento donde me detengo, ya sea por un alto obligado o por un bache, por un tope, por lo que sea, lo que tengo que hacer, o simplemente por situaciones de tráfico, mantener la distancia adecuada con el vehículo que está adelante, que me permite maniobrar. Y además me estoy comportando fuera de línea base de todos los demás vehículos. Claro. Y además manteniéndome atento a mi alrededor, entrando en todo lo que tiene que ver con la escala de colores de conciencia situacional, me puede ayudar de una manera muy efectiva para reducir los riesgos.
Ahora, otra cosa, el fortalecimiento de la seguridad física. O sea, sí es muy importante, y por eso esa compañía americana que se llama Ring, se volvió una compañía billonaria después de haber estado en Shark Tank, que son estas camaritas muy fáciles de comprar en cualquier plataforma de e-commerce para poner en tu casa. O sea, tú te puedes ir a un sistema de seguridad de alarmas lo más sofisticado o lo más simple posible. El punto es que es muy efectivo como un arma de disuasión que un ladrón llegue y empiece a tronar la alarma de tu casa.
¿O? Definitivamente, o sea, muchas veces tiene que, o sea, cámara siempre tiene que estar complementada con la alarma, porque si he visto casos donde nada más hay cámaras, pues nada más después vienes a ver cómo te robaron.
Exacto, exacto, claro.
Sin embargo, aquí la parte importante es de que existe esta combinación donde también hay alarma. Ningún ladrón se siente cómodo, pues ya estando robando mientras está sonando esto por todos lados. Así que en la mayor parte de los casos que nosotros hemos visto en muchos años, en las casas que han sido intervenidas, cuando me dicen, no, me robaron casa de un amigo, tal o cual, sí. O lo que haya pasado, mi primera pregunta es, ¿tenía una alarma? ¿Qué crees? Deja ver. No. O no tenía, o ya no tenía mantenimiento, ya estaba desconectada.
O ya no servía.
Otra cosa, o ya no servía. Sí. Entonces, ese es un, obviamente no pretendo decir de que al tener una alarma ya resolviste todas las cosas y que nada te va a pasar. Claro que no, pero es un factor que reduce significativamente los riesgos. En combinación con otras medidas nos ayuda realmente.
¿Iluminación exterior?
Iluminación exterior, chapas fortalecidas, puertas y ventanas de seguridad. Estas son las cosas fundamentales y la parte también más importante, quién tiene llaves de esta casa, porque no me sirve de mucho que yo tengo una casa súper bien protegida si a lo mejor yo le di las llaves a la persona
incorrecta,
que lo cuida, el incorrecto, claro, etcétera. Y entonces, pues ya ayuda que ahí se introducen las personas que no deben de estar, etcétera. Así que ese es uno de los puntos sumamente importantes. Es un proceso realmente cognitivo que nos permite continuamente estar evaluando a qué nivel de percepción de riesgo nos encontramos. Generalmente está desarrollado el famoso cuadro de colores de Cornell Cooper, que originalmente...
Del Coronel Cooper.
Exactamente. Sí. Plantea diferentes fases de conciencia situacional, en el cual, cuando una persona se encuentra, digamos, en blanco, quiere decir que no está consciente de la amenaza en lo absoluto. No se está dando cuenta qué es lo que está pasando. Y eso es este factor que ocurre cuando decimos, oye, ¿qué crees? Que asaltante salió de ningún lado y ya apareció nada más enfrente de mí. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Esto realmente puede dar poderes mágicos a los asaltantes? Pues ya sabemos que no. Simplemente nosotros estábamos en la fase de conciencia situacional en blanco. No estábamos conscientes de nuestro entorno. Así que así como... ¿Cómo se denomina esta fase? Entonces, ya, la mayoría de las personas, generalmente cuando nos asaltan o cualquier otra cosa, estamos en blanco. La siguiente fase de conciencia situacional, como lo define Cornell Cooper, está en amarillo. Cuando estamos conscientes de nuestro alrededor, ¿verdad? Y cuando podemos percibir las amenazas.
Ajá.
Amarillo.
A ver, pero que estás en un alto y estás viendo el retrovisor.
Eso ¿no? es estar atento.
Sí.
Eso es estar atento al entorno y básicamente la fase amarilla lo que requiere en el contexto de lo que es la, digamos, la Human Intelligence, servicios y los procesos que lo llevan también para protección personal, hace la referencia de que son 10 metros en 365 grados alrededor de nosotros, en los cuales nosotros estamos conscientes de la situación y podemos con anticipación ver los ataques, porque rara vez pasa que sí. Dices, oye, a 10 metros vi un asaltante que se va acercando y me asaltó.
Sí, no, por amor.
Es de 0 a 100 en un segundo.
Exactamente, así que esa es la fase, según Cornell Cooper, en amarillo. La fase naranja es cuando ya se está acercando un enfrentamiento, digamos, si vemos de que ya están asaltando el vehículo.
Al vecino,
que está adelante, ya sabemos de que estamos alerta. La fase roja es cuando ya estamos bajo este ataque, cuando ya estamos sufriendo este ataque. Y esta parte en rojo es esta fase que siempre queremos evitar, que tenemos que evitar. Y finalmente, esas son estas cuatro fases.
Ok, a ver, espérate, pero voy a hacer una pregunta, Iván. ¿Qué porcentaje de los asaltos o de los secuestros fueron fase roja?
Bueno, todo lo que estamos llegando, todo es fase roja.
No. Lo que te quiero decir es que no pasaron por las tres fases anteriores.
Exactamente. De hecho, eso, cuando estamos hablando de esta fase, avanzada, que va más allá de lo que plantea Cooper, sí, y que integra otros dos colores. El verde que va después del blanco realmente, y el oscuro al final, hace la referencia de que esta fase en verde es nada más cuando estamos conscientes de un metro alrededor de nosotros haciendo alguna otra tarea.
Claro.
Y entonces, pues sí, tenemos nada más conciencia un metro alrededor. Sin embargo, cuando nosotros estamos operando continuamente, tenemos que estar no en verde, sino siempre en amarillo. Que esa es la siguiente fase, y siempre el enfoque es nunca llegar en rojo. Y por eso dicen justo lo que tú refieres. Dicen que el camino a la fase roja, o sea, la fase del problema. Está hecho de blanco y de verde. Porque
exacto,
realmente pues no has observado, no has hecho. Y también las agencias de inteligencia agregan otro factor, que es la fase oscura, que se denomina como un control total por un tiempo muy corto del entorno que está alrededor de nosotros en los puntos de máximo riesgo, cuando estamos en el momento de anticiparnos al máximo cualquier movimiento de cada persona. Es generalmente en el momento que nos encontramos en puntos críticos, cuando tenemos que pasar las costuras. Entonces, esa es esta fase oscura de control total. La fase amarilla y la fase, y muy particularmente la fase oscura, requieren una gran carga cognitiva. O sea, lo que quiere decir, pues nos cansamos.
Claro.
Así que tampoco podemos decir, oye, ¿qué crees que yo salgo y siempre estoy en amarillo y siempre estoy en negro, siempre estoy al 100% de todo alrededor? No se puede porque uno se llega a cansar. Esa uh-huh. es la razón por la cual en todo este estudio que nosotros hicimos previamente sabemos dónde tiene que aumentar nuestra conciencia situacional y dónde podemos, digamos,
relajar un poco
para descansar y recargar. Okay.
Regresando del corte, ¿de qué vamos a hablar? Porque quiero hacer una parte 2, solamente hablar de seguridad en redes sociales.
Ándale.
Eso va a ser solo parte 2. Quiero un tema. Pero ahorita regresando del corte, ¿qué nos falta tocar? Al caminar, aplicaciones prácticas, no sé, por ejemplo, al caminar, al conducir, en el transporte público. ¿Sí? Regresando del corte, no se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Está con nosotros el gran Iván Ivanovich, presidente de Worldwide Security Options, una empresa global de seguridad integral, y él se dedica a la protección ejecutiva y también, ¿sabe qué?, de cualquier mortal. Y hoy les está dando el Master Plan de Seguridad. Esta es la parte 1 de 2 conversaciones que vamos a tener, porque quiero abrir un capítulo la próxima vez con Iván en donde solo hablemos de redes sociales y la seguridad. Pero regresando a lo importante que es tener conciencia situacional, ¿por qué no hablamos de cómo cuidarte, por ejemplo, aplicaciones prácticas, al caminar, al conducir o en el transporte público? Adelante, Iván.
Muchas gracias. Mira, regresamos a nuestro concepto original, que es de tener el plan. Cuando nosotros tenemos este plan y cuando hemos ya definido cuáles son los puntos más críticos, empezando por caminar, ajá, dentro de cada una de las rutas que hacemos caminando, ajá, tenemos que combinar ahora sí que estos dos colores, que es el amarillo y negro, en lo que conste la parte de la, digamos, escala de colores de situación, desde la conciencia situacional. Cuando nos estamos moviendo, siempre es importante de que tenemos 10 metros de control alrededor de nosotros, 360 grados. Eso nos permite, como habíamos comentado hace rato, tener esta anticipación y esta disuasión, porque desde luego nuestra postura al caminar, esta espalda recta, viendo todo alrededor, reduce significativamente la posibilidad de ser elegidos como
100%.
Víctima. Ahora bien, esto sí también consume nuestra energía, porque digo, finalmente preferimos ir caminando, texteando, hablando por teléfono, escuchando música, lo que sí significativamente eleva los riesgos. Y ahora bien, nosotros a lo largo de esta planeación tenemos muy probablemente el riesgo más importante, vamos a ponerlo, bueno, vamos a imaginar de que ya en este ejemplo llega a ser el más crítico. Mi costura, o sea, el momento cuando yo tengo que a lo mejor sacar llaves o entrar en la casa, sí, etcétera. Este momento es el momento que en las operaciones, tanto de protección ejecutiva como inteligencia, como en general, se llama un punto crítico. Cuando nosotros tenemos que establecer, sí, como decimos, esta fase, fase oscura de control, y en el cual tengo que conocer la línea base del lugar en el cual estoy entrando. Uh-huh. ¿Y qué es la línea base? O sea, yo tengo que saber, si estamos dando un ejemplo de que estoy caminando, estoy por entrar a mi edificio, yo tengo que saber qué es lo común ahí. O sea, si estoy caminando, sé que a lo mejor de otro lado del camellón hay personas que están corriendo, pasando perros. De este lado, generalmente, en la línea base que estamos analizando, por lo general no hay nadie. O alguien camina, va para ahí, para acá, está a lo mejor el guardia. Y entonces sabemos de que nosotros estamos con esta concentración que podemos de alguna manera anticipar el movimiento de cada una de las personas. Sabemos qué es lo que va a pasar cada momento. Ese es uno de los puntos importantes. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este punto, digamos, crítico, es que es costura, aquí nada más estoy manejando como un ejemplo, y vemos de que, oye, pues veo una persona sentada ahí enfrente.
Algo extraño.
cualquier cosa que está fuera de esta línea base, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tratar de, a lo mejor, darme una vuelta, no entrar hasta que me asegure previamente de que todo está, de que todo está orden, de que no hay algún riesgo importante antes de que entre. Incluso lo que estamos haciendo es para evitar ser asaltados en la costura o el momento que estoy entrando con el vehículo en el garage. Necesito tener claro de que todas estas personas que a lo mejor en un momento vemos en las redes sociales como están asaltando y todos uh-huh. estos videos que circulan, tienen que estar en algún lado antes de. Tiene que estar escondido en un lugar antes de. Entonces, nosotros también dentro de nuestra planeación, si visualmente o caminando tenemos que ver y observar muy bien estos lugares donde ellos pueden estar antes de hacer esta acción. Eso es de suma importancia, por ejemplo, al caminar, y tenemos que saber, tener muy claro cuáles son los tramos que estamos caminando y tener claro de que en estos tramos que estamos caminando, invariablemente sí tenemos que estar en amarillo y ahora al entrar en negro. Sí. Esto es parte clave porque, y sabemos de que esto nos cansa. Así que mientras nosotros estamos en esta fase de conciencia situacional, sí podemos significativamente reducir los riesgos cuando se trata de caminar en la calle. Ahora bien, si estamos sí. hablando de vehículo, pues viene siendo algo similar. Y esta fase de estar en amarillo ajá. tiene mucho que ver, es similar al conducir, porque cuando estamos conduciendo, pues no podemos estar viendo abajo, no podemos estar en verde, no podemos estar viendo un metro adelante, tenemos que ver todo lo que está pasando realmente. Entonces, por eso al conducir nosotros tenemos control sobre todo lo que está enfrente.
360,
de
estar ojo pilas. Exactamente. Viste como una mañana en un semáforo que yo sé que es súper, súper, súper conflictivo ese semáforo. Ha habido ajá. varios asaltos. Ya venía con la bujía el hombre para aventármela a la ventana.
Y romperte el vidrio.
Claro, en ese momento le dije, ¿qué quiere? O sea, en el momento que vio mi cara y de no, y le puse la mano de no, salió corriendo. Porque 100%. Yo estoy, ojo, chícharo, todo el tiempo.
Eso es importante porque finalmente, ¿qué es lo que hacen ellos? Tú dijiste de que, pues, lo que me explicas, de que ya lo viste. Él ¿sí? te vio, y, o sea, hubo este contacto muy anticipado, mucho antes de lo que él esperaba.
Casi, casi, ¿a dónde, chaparrito?
¿Para qué ajá. lo va a hacer? O sea, es mucho más fácil de que se mueva y de que se va hacia la otra víctima. ¿Por qué? Porque ellos claro. no se la quieren complicar. Claro. Ellos no van directamente. Si es algo que va directamente hacia ti, es totalmente otro tema.
De acuerdo.
Pero cuando aquí estamos hablando de estos, digamos, ataques o asaltos random,
sí.
este tipo de comportamiento en el cual estás atento, no te acercas al vehículo que está adelante, bueno, en primer punto, si sabemos de que este semáforo es conflictivo, habría que pensar primero, ¿hay maneras de buscar alguna otra ruta? Muchas claro. veces decimos, bueno, a lo mejor si no hay, eso es un claro. punto, tengo que pasar forzoso. Si no lo puedo evitar, elevo la conciencia situacional.
Bueno, es que hay tanto que aprender.
Tantísimo.
¿Por qué no das un curso?
Estaría excelente.
No, es que neta hay que dar un curso. ¿No les, sí. encanta ¿No les encantaría tomar un curso de seguridad?
Yo, feliz de la vida.
Claro, les juro. Sí. Estoy hasta pensando hacer un challenge.
Sí, un masterclass.
Un masterclass de seguridad. Sí, sí. Oiga, no vivimos en Dinamarca, ¿eh?
Claro.
O sea, creo que bastante falta nos hace. Déjenme decirles que vamos a ser parte dos de esta conversación, porque cada vez que viene Iván Ivanovich, siempre nos quedamos con cosas en el tintero. ¿Es de susto, Iván, lo mal que lo hacemos en cuanto a seguridad se refiere en redes sociales?
Definitivamente.
¿De susto?
Definitivamente. Tanto redes sociales como nuestra realmente apertura a todo lo que hemos comentado al inicio de lo que son los ataques cognitivos. O sea, ingeniería social, todo lo que tiene que ver con las llamadas extorsivas, que hay millones por año. Yo creo que a lo mejor no a todos los ha asaltado, pero creo que a todos los han llamado en algún momento y han tratado de hacer ese tipo.
Claro, oigan, y lo vamos a hacer en la segunda parte, las historias de... Entonces llamaron a mi casa, le dijeron a la persona que trabaja en mi casa que yo estaba buscando un folder que está en el closet, que le... O sea, no puedo creer esas historias. Increíble. Es más, la próxima vez vienes con un examen.
Devin.
¿Han sentado a la gente que trabaja con ustedes en su casa? Uh-huh. ¿O han sentado a sus hijos?
¿O a sus papás?
¿O a sus papás? ¿A tener una conversación sobre seguridad en su casa y su familia? ¿O un plan? Les apuesto que muchos se quedaron con cara de ser.
Ay, Dios mío, qué pena.
¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Hacemos parte dos?
De acuerdo, encantado.
Muy
como
bien.
Siempre.
Ahora, el libro de Iván Ivanovich es... protección ejecutiva en el siglo XXI. La Nueva Doctrina, y es un libro que, aunque suena muy sensual y erótico, es un libro súper amigable para entender la seguridad.
Muchas gracias.
Lo venden en todas partes, y si quieren contactar a Iván, es en Instagram, Iván-Ivanovich.ms, igualmente en YouTube, y si quieren contactarlo en su oficina, 2371-2698-27. Te quiero, Iván. Hacemos parte 2, ¿estamos de acuerdo?
Gracias.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Sports en W.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Alejandro Orbañanos, invitándolos a que de lunes a viernes no se pierdan Claro Sports por W Radio en punto de las 3 de la tarde, con un extraordinario equipo de trabajo que tiene diario entrevistas exclusivas, información, debate, análisis, todo sobre el fútbol mexicano, todo de 3 a 4 de lunes a viernes. Los esperamos a través de Claro Sports por W Radio.
Claro Sports en W. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos tu pasión.
Vuelve la Domino's Manía con 3x2 en todas las masas e ingredientes. Ordena en mostrador o pide por la app y recoge en tienda del 25 al 28 de agosto. Consulta términos y condiciones en dominos.com.mx. Haz ejercicio.
Vive tu look este regreso a clases. Solo en Liverpool. Hasta 30% de descuento en ropa y tenis American Eagle, Levi's, Adidas y más. Además, hasta 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Hasta agosto 31. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
El bailarín mexicano Isaac Hernández y Banamex presentan Despertares, el espectáculo de ballet más grande del mundo. 30 de agosto, 20:30 horas, Auditorio Nacional. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio. Banamex, aquí, para ti, siempre. CAT promedio 88% sin IVA.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. Miles de beneficios para todo lo que te gusta. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y CAT informativo en nuestro sitio web.
En Office Max, del 22 al 26 de agosto, disfruta hasta 40% de descuento y hasta 13 meses sin intereses en todos los artículos escolares que quepan en tu bolsa. Compra en tienda o en línea. Aplican restricciones.
Todo lo que necesitas en tu nueva Superfarmacia Guadalajara en San Juan Teotihuacán de Arista.
Con precios muy bajos.
Vendas y gasas Leroy, 40% de ahorro.
Y 50% en todas las jeringas Curapac.
Farmacias Guadalajara.
En López Mateos, entre 16 de septiembre y Guadalupe Victoria.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Nuevos modelos.
Tendencias.
Valoraciones.
Pruebas de manejo.
Y las entrevistas con los más importantes representantes de las marcas de prestigio.
Movilidad W.
Con Beckett Gutiérrez,
Andrea Chegoyen,
Rodrigo Ponce de León
y Elías Ramírez.
Todos los sábados a la 1 de la tarde.
Al aire. Movilidad W.
Por wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Si es radio, es W.
Corre a Office Depot. iPod 11ª generación de 128 GB de 8,499 a 7,499 pesos. Encuentra más productos en tienda, línea y app al 31 de agosto.
Casa y estilo. Renueva tu hogar con las nuevas tendencias. Disfruta precios especiales, más hasta 15 mensualidades sin intereses, solo con tu tarjeta Palacio, o hasta 12 mensualidades con tarjetas bancarias. Agosto 8 a septiembre 18. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Vuelve la Domino's Manía con 3x2 en todas las masas e ingredientes. Ordena en mostrador o pide por la app y recoge en tienda del 25 al 28 de agosto. Consulta términos y condiciones en dominos.com.mx. Haz ejercicio.
Así las cosas.
La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, a quien saludo en la línea.
Pues mira, como lo mencionamos desde que ocurrió este terrible hecho, conformamos un equipo de investigación muy cerrado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Hemos estado investigando este hecho desde que ocurrió y ayer efectivamente se realizó un primer operativo muy importante para nosotros, en donde se realizaron 11 cateos y distintas acciones operativas. preventivas que, como bien lo informó la jefa de gobierno, nos permitieron detener a 13 personas y estas, muy importante destacar, formaban parte de una red asociada a diversas conductas delictivas, ¿no? Narcomenudeo, algunos robo de vehículo, y están vinculadas sobre todo con la operación logística que permitió que se realizara el terrible homicidio del 20 de mayo de Jimena y José.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Al aire por W Radio. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Rebeca Muñoz, que es una diosa, nunca la han visto. Les digo una cosa, hay gente que te inspira, ¿no? Y muchos me dicen, hijo Marta, es que no sabes cómo me inspiras. Ok, cada vez que yo veo a Rebeca, no saben la inspiración que siento.
Ay, qué honor, gracias.
No, te lo digo en serio.
Gracias, 100%. Gracias.
Siempre se ve impecable. El pelo peinado perfectamente, maquillada, bien vestida, nítida, organizada, enfocada. Y entonces yo te veo y digo, no puedo sucumbir. Nunca los pants, aunque esté agotada.
No hay
aunque
forma.
Aunque esté agotada. Me acuerdo de ti.
Muchas
y eso
gracias.
Pero
muchas
estamos
gracias.
Hablando con Rebeca de cómo elevar tu potencial. Se llama scaling up, cómo escalarte. ¿Quién de ustedes siente que está en un muy buen nivel de su potencial y quién siente que está en un hoyo? O sea, que le falta tanto. Uh-huh. Y decías que es
el método.
La franquicia del éxito. La franquicia del scaling up es el método.
Esa me la voy a quedar y te voy a citar. Okay. A partir de hoy vamos a hablar de scaling, no, la franquicia del éxito.
Okay.
Bueno, lo hablábamos de la importancia del método, del orden y un tema racional para poder avanzar en eso. No es echarle ganas. Porque aparte, no sé ustedes qué piensen, pero me parece súper frustrante que hay un momento en donde te sientes atorado, a lo mejor en un tema profesional, a lo mejor en un tema social,
personal,
¿no? Claro, y te dicen, échale ganas. Sí. Hasta cae mal, o sea, así como, güey, sí, o sea, no estoy así porque quiera estar así, sino porque no sé cómo echarle ganas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hoy les quiero platicar de un modelo que yo conocí muy recientemente en un tema empresarial, en un tema organizacional, que claro, que cuando lo escucho, me hace muchísimo sentido para replicarlo en un tema personal. Y personal no solamente quiere decir en tu rol personal, ya saben, por favor, dense una vuelta en Resetea Tus Límites, en donde tengo el privilegio de acompañarlos como su coach. Y lo que siempre he dicho ahí es que debes de entenderte, déjame verte como tu coach, desde los 6 roles de vida. Entonces, en algún momento de nuestra vida podemos sentirnos como muy bien, y muchos para adelante, en un tema profesional, pero hay un tema, a lo mejor un tema personal o de pareja o de familia que te sientes como atascado. Entonces, bueno, esta metodología que les decía que lo hizo Bernd Harnisch es ayuda a las empresas, pero la intención de esto es que hay un crecimiento efectivo. El tema es metodología. Y aparte, insisto, es replicable, ¿ok? Ajá. Entonces, ahí les va. Si hacemos este símil de hablar de scaling up en un tema organizacional, ¿cuál es tu negocio? Pues tu vida, tu proyecto de vida.
Claro.
Tú mismo eres el mejor asset que puedes tener, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que siempre lo pongo como hablando de inversiones, que ahora estamos muy fuertes, todos estamos alrededor de Marta haciendo ahorros y cuidando nuestras finanzas con la cultura de libertad financiera, es que la mejor inversión que puedes hacer es hacértela a ti mismo. Y no solamente estoy hablando de que vayas y te hagas un facial o una cosa así, sino realmente invertir en tu crecimiento, en tu educación. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor voy a incomodar.
Ay,
la verdad es que
Dios
no importa.
Pero, ok, una pregunta.
Pero
venga.
Pero aguanten la vara.
Aguanten la vara, ahí va la pregunta.
Si tú estás trabajando, eres empleado o eres empresario, no importa, eres autoempleado, ¿cuántos cursos, cuántos programas, qué has estudiado, que tú lo has pagado? No es gratis en YouTube, no es gratis un audiolibro, es decir,
no te lo disparó la empresa.
No te lo disparó la empresa. ¿cuánto has pagado tú por realmente tener una capacidad de formación y de desarrollo? Entonces,
a ver, Uriel va a decir si esto aplica.
Sí, sí aplica. Por ejemplo, yo me pagué toda mi maestría.
Ándale.
O sea, bien. Sí.
Perfecto, me encanta. Pero y esa es una muy buena inversión. Pero lo que voy con todo esto es, ¿cuántas personas realmente, Marta? Digo, ahorita que nos pongan sí. en las redes sociales, a ver cuántas. Sí. No, o sea, si yo sí fui a un curso, pero me lo pagó la empresa. No, o sea, yo sí estoy tomando un...
O sea,
pero
lo que es están preguntando podcast. Es cuánto han invertido pagas. En su preparación.
Pagas, ¿okay?
Claro.
Pagas.
Oye, voy a tomar un curso de Photoshop. Oye, pero la empresa no te lo va a pagar. No, no me importa. Pues sí.
Claro, lo voy a hacer.
El mejor cochinito en el cual poner la lana es uno mismo.
Pero estás poniendo un muy buen ejemplo, porque a lo mejor, imagínate que yo soy una arquitecta, y entonces a lo mejor dices, no es que voy a comprar un diplomado, pero a lo mejor no solamente tiene que ser en arquitectura, sino es, oye, voy a hablar en liderazgo, en comunicación, en inteligencia emocional, en mis soft skills, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es...
Hasta la terapia cuenta, súmenle.
Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, el tema de la inversión, y vamos a hablar entonces, ya llevamos de la franquicia del éxito, es metodología, es sostenible y es replicable, ¿ok? Uh-huh. Hay cuatro elementos dentro de la metodología Scaling Up. El primero son las personas. Si lo hablamos desde la parte organizacional, es que una empresa debe decir, bueno, ¿cómo es mi equipo? ¿Cómo está conformada? Si las personas que yo tengo son de alto potencial, es un equipo fuerte y comprometido. Y si eres un empresario o eres un director de empresa, por favor, escucha esto porque lo vas a poder, también poder replicar en tu equipo, ¿ok? Si lo vemos, si el negocio de vida, o sea, si el negocio es tu vida y tu proyecto de vida es, en cuanto a personas, es con quienes te llevas. Lo hemos hablado aquí, Marta, muchas veces, que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Y aquí vamos
Vuelvelo a repetir.
Somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos.
A ver, digan.
Claro.
¿Quiénes son las 5 personas con las que más conviven ustedes? Claro.
Los fracasados se juntan con fracasados, los exitosos con exitosos. Yo siempre le digo a mi marido que los titanes se juntan sí. con titanes, es la sí. verdad. Y entonces, pues, qué payaso y no sé qué. Pues ese es un tema de mala apreciación del éxito de la otra persona que se llama envidia. Pero bueno, otro día hablamos de eso.
Okay.
Pero bueno, lo importante, en lo que voy es, sí es muy importante en esta franquicia del éxito que estamos construyendo a partir del modelo Scaling Up, con quién te llevas. Y no es que a lo mejor que sea como situacional en una parte operativa, es realmente con quién buscas estar, claro. con quién, a quién escuchas. Y no solamente físicamente, también implica hoy el rol digital. Por eso es importante hablar de todos los roles. ¿Qué cuenta sigues en Instagram? ¿Qué cuenta sigues en YouTube? O sea, ¿cuáles son como tus acompañantes frecuentes? Entonces, personas es uno. El segundo es estrategia. Una estrategia se refiere a tener una visión clara a largo plazo, definida en una organización para poder alcanzar los logros. Si no hay una estrategia, pues en una empresa no va a funcionar. Bueno, por supuesto, en el tema de estrategia en una compañía es entender el mercado, identificar oportunidades y definir un camino claro hacia el crecimiento. Si hacemos este símil en tu proyecto de vida, que ese es tu negocio, ¿cuál es tu estrategia? ¿Hacia dónde vas? Muchas veces me dicen, no, Rebeca, es que yo no sé hacia dónde voy. Entonces, se los he dicho muchas veces. Entonces, por descarte, si no sabes qué quieres, entonces identifica bien qué no quieres. Uh-huh. ¿Alguien de aquí quiere ser pobre? Pues no. Entonces, por descarte, quieres tener libertad financiera. Oye, ¿tu salud? ¿Quieres ser una persona enferma y dependiente de un tema de médico? Pues no. Entonces, pues, tienes que uno de tus proyectos de vida es tu salud y tu estado de vida. En fin. Entonces, con todo esto, lo que quiere decir es la estrategia sí o sí debes de tener. También en Resetea Tus Límites tengo un episodio que pueden meterse por ahí y pueden hablar, escuchar más cosas sobre
eso. En el podcast.
En el podcast, claro, en Resetea. El tema es poner metas y objetivos. Recuerden que una meta es el lugar a donde quieres llegar y los objetivos es lo que tienes que hacer para alcanzar esa meta. Solemos, digamos, disminuir la importancia de actuar en el corto plazo, porque dices, bueno, pues, ¿de qué sirve hacer esto hoy? Bueno, ¿no va a tener mayor repercusión? No, claro que sí va a servir. Si actúas en el corto plazo con pasos pequeñitos, en un largo plazo, el valor acumulado es potencial.
¿Okay? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien de ustedes quiere comprar el 2025 una casa?
Claro.
¿Un departamento?
Claro.
Pues dices, güey, a ver, ¿qué diferencia va a hacer si hoy me compro un café de 20 pesos o uno de 100?
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces no lo voy a hacer, porque no hace gran diferencia.
Pero te voy a decir una cosa, hubo un ejercicio en cuando subimos en el tema de finanzas, hizo un, lo voy a comentar a nuestro muy querido amigo y compañero Mario Borghino, que decía, cuando tú quieras comenzar a comprar, no lo compres ese día, regresa al día siguiente y vas a ver que vas a disminuir ese tema compulsivo de la compra. Uh-huh. A lo que voy es que sí, los pequeños pasos sí hacen la gran diferencia. Claro. Imagínate que a lo mejor tú tienes una velocidad muy grande y puedes saltar de un lugar a otro, ¿no? Pero a lo mejor eso va a ser, en algún momento va a ser muy desgastante. Los pequeños pasos en el corto plazo son muy significativos, aunque sean como poco, ¿cómo te digo? Como poco show off, que no se note, pero son acumulativos y sobre todo es aseguran el avance. Eso es lo importante en el corto plazo. El tercer punto de la metodología Scaling Up es la ejecución. La ejecución no solamente es, bueno, pues ya puse metas, ya tengo objetivos, pues ya, listo, ¿no? No, en el día a día hablábamos de disciplina, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. A lo mejor ahorita alguien escucha esto y dice, no, sí, yo ahora lo voy a hacer. Y está como muy motivado la acción. Pero la disciplina no es la motivación. Imagínate que, voy a poner un ejemplo para que vean cuál es el tema y la virtud de la disciplina. Imagínate que tú tienes una piedra y la coges y tienes súper fuerte y la lanzas muy lejos y eso es motivación. Entonces la piedra va a caer en cierto lugar y por más fuerte que sea, pues va a llegar a algún lugar. Eso es motivación. Disciplina es coger esa piedra, por más pesada que sea, y caminar con esa piedra. Aunque la piedra pese y ya me cansé una mano, la cojo con la otra mano y ya me siento, pues no importa, pues, ¿a dónde crees que va a llegar más lejos esa piedra? Si yo camino con ella o si de una superfuerza la aviento. Pues evidentemente, si yo camino con ella, eso es la disciplina. Caminar con la piedra aunque pese. No soltar la piedra. Y esa piedra no quiere decir que sea algo malo, sino eso que estás cargando es tu proyecto de vida.
Claro.
Claro que tiene un significado importante. Y tu vida tiene un significado. Y cuando tú tienes una vida con propósito, por supuesto que eso se logra.
Claro.
Por supuesto. Entonces, la disciplina no es, ¡ay, qué fastidio! Te va a dar fastidio si esa piedra, ese significado del que estamos hablando, no es relevante. Si no es relevante, no tiene caso que sigas por ese camino. Entonces, la ejecución tiene que estar alineada al proyecto de vida, al significado y a las metas.
¿Puedo dar un ejemplo de lo que estás diciendo?
Por supuesto.
Y voy a nombrar...
Adelante.
Nuevamente.
Ajá.
A nuestra querida Silvia Pinal. Escucha esa historia.
Ok.
Ella quería su meta, su objetivo a corto plazo, era hacer una película con Luis Buñuel, ¿no?
Ajá.
Luis Buñuel no sabía ni quién era Silvia Pinal. Es más, ni en el radar la tenía, ¿ok? ¿Qué hace Silvia? Se rodea de talentosos productores aquí en México.
Uh-huh.
Finalmente se casa con uno de ellos y le plantea, muy buen productor, y le plantea la idea, oye, yo quiero hacer una película con Luis Buñuel. Al final, Luis no contrata a Silvia. Silvia Pinal contrata a Luis Buñuel para hacer una película.
Wow.
Y no hizo una, hizo cuatro, ¿no? Entonces, ve todo. Personas,
estrategia,
ejecución.
Claro.
Y en la
ejecución está el tema de la disciplina y el buscar el cómo sí.
Claro.
Cuando tú no tienes un propósito para poder ejecutar que te motive a cargar esa piedra de la disciplina, decía Viktor Frankl, es si tú no tienes un propósito de vida, tu propósito de vida es buscar ese propósito.
Claro.
Entonces, la intención de eso, cuando ya tienes un motivador, pues eso es lo que te va a impulsar. Y ahora, entonces, el cuarto paso es dinero en la metodología Scaling Up, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir dinero en un negocio? Pues bueno, ser rentable. Por supuesto que lo que tú inviertes,
100%.
O sea, venga, recibas más de lo que tú estás invirtiendo. Por supuesto, la situación y la gestión financiera, pues por supuesto que es crucial. Ahora, ¿por qué cómo ponemos este símil en la vida personal? Lo hemos hablado muchas veces. No solamente es un tema de dinero, un tema material, sino también hablamos un tema de prosperidad. Y prosperidad, lo hemos dicho, no solamente es un tema material, sino aquel que avanza, que te seas próspero emocionalmente, seas próspero financieramente, seas próspero en tus relaciones. eventualmente, y escuchen esto.
Qué bonito lo que acabas de decir, Rebeca.
Próspero en tus relaciones me fascinó.
No, por supuesto. ¿Quién de ustedes es próspero? Es que yo conozco a tanta gente que veo año tras año y están en el mismo lugar, en la misma situación, se ven iguales,
ay, sí,
viven igual, no hay avance, no hay cambio, no hay crecimiento, no hay mejora. Como dice el dicho, el peor lugar en el que pueden estar hoy es en el mismo lugar que estaban ustedes ayer, el año pasado.
Por supuesto. Ayer. Qué horror. Oye, cuando alguien te dice, qué bárbaro, estás igualita, qué horror. O sea, sí, qué horror estar
no
igual, o sea, porque
nadie.
Estamos evolucionando. En el tema de scaling up, en este modelo, cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de estrategias financieras. Y una estrategia financiera quiere decir que hay abonos, ¿no? Hay inversión, pero también hay costos. Y entonces lo que hay que hacer es, ¿cómo puedes hacer que en esta parte de prosperidad, claro, realmente hay cosas que van a costar, Marta? ¿Qué quiere decir esto? Es, hay relaciones, hablábamos del punto uno, son personas, en donde, bueno, las relaciones, hay algunas que tienes que comenzar a dejar a un ladito, ¿ok? Entonces, son costos, pues bueno, ¿qué tan pesado es? Pues, ¿qué tanto quieres invertir en tu proyecto de vida? ¿No? Si tú dices, ay, no, es que es muy complicado, es muchos costos, bueno, yo no sé qué sea más costoso, seguir los sueños de alguien más o dejar, ¿no?
Y con esto les decimos lo siguiente. Si uno quiere tener lo que poca gente tiene,
100%.
Si uno quiere lograr lo que poca gente logra, si uno quiere convertirse en lo que poca gente es, uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que muy poca gente hace.
Sí, el 1%, la teoría del 1%. Eso es, el 99% dice, ay, pero qué bárbara, pero qué sangrona, pero no sé qué. Pues no, se llama envidia. Vamos a hacer un programa del 1% con envidia y vas a ver lo que va a salir.
Okay.
Ay, no los tenemos que apuntar. Bueno, entonces son esos cuatro: personas, estrategia, ejecución y dinero.
Ajá.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hacer todo esto? Es, hay un crecimiento sostenible, ¿no? Por otro lado, hay una cultura en lo que les decía, es replicable. El segundo punto es, la cultura organizacional es sólida, es decir, hablando de empresas, pero en el proyecto de vida es, tú sabes cuáles son tus valores, tú sabes cuáles son tus principios, tú sabes de dónde no te puedes mover. Hay mayor enfoque y alineación hacia lo que sí quieres, y a donde pones tu atención es lo que produces. Entonces, entre más enfocado estés a lo que sí quieres, más vas a producir cosas que sean mucho más satisfactorias.
Ok, regresando del corte, ¿qué vas a decir?
No les voy a decir nada porque es una sorpresa hasta para la mismísima Marta de Baile.
Ok, pero vamos a cerrar hablando de
cuál es la metodología y también, sobre todo, por qué financieramente es importante tener este tema de scaling up.
Oh my God, my God, my God. Ok, ahora, involúcrense, cuentavientes, chicos.
Perdón.
¿Por qué traes esa canción? Es buenísima,
no sé,
esa rola, ¿eh?
No sé.
¿No sabes?
No, really, no sé.
Esa es buenísima, esa canción.
¿Se las pongo?
Sí, a ver, ponla.
No, ahí les va. No sé por qué pasa.
Bien, esa la tengo yo en un playlist.
Ya.
Buenísima esa rola. ¿En qué sienten ustedes que necesitan scaling up en su vida? ¿En qué sienten ustedes que tienen que dar una escaladita? ¿En qué necesitan...? Diría Julieta Manzano, rockstarizarse. Regresando del corte con Rebeca Muñoz. Quiero esa respuesta en Twitter.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y les acabo de preguntar, junto con Rebeca Muñoz, que es nuestra coach de vida y cabeza del podcast espectacular, Resetea Tus Límites, que pueden escuchar en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio. Si necesitan como unos jalones de pelos y unos empujones en la vida, ese es el podcast que tienen que escuchar. Sobre cómo elevar tu potencial. Y les pregunté a todos ustedes, ¿en qué sienten que están atorados? ¿En qué sienten que todavía no han podido escalar? Y dice aquí, yo sé que tengo potencial, dice Ricardo, soy un tiro para las matemáticas, pero este año me despidieron, me robaron el coche y me pidieron el divorcio. De ese tamaño, el agujero negro en el que estoy.
Es justamente por eso, en ese momento es cuando más conciencia de desarrollar y salirte de ahí es cuando debes de tener. Voy a hacer una pregunta súper fuerte, que voy a citar, insisto, a Viktor Frankl, que decía, él cuando sale del... Ay, se me fue el nombre, donde estaban encerrados, discúlpenme, se me fue el nombre. Llega y ese se vuelve terapeuta. Entonces llegaba mucha gente que había vivido los estragos de la guerra y le decía, oye, es que fíjate que a mi familia la mataron, no sé qué, yo estoy solo a hablar. Y le hacía una pregunta bien fuerte. Y lo digo con mucho respeto, no lo digo yo, lo dijo Viktor Frankl. Uh-huh. Le decía a esa persona, con todo lo que has vivido, ¿por qué no te has suicidado? A lo que voy con todo es, por supuesto, no estoy invitando a nadie a hacer esto, pero cuando justamente más mal nos va, es cuando más disciplina y enfoque a lo que sí queremos debemos de tener. Entonces, puede ser que las cosas vayan cada vez de mal en peor, pero solamente está en nuestra disposición de cambiar y ver la percepción desde una forma mucho más propositiva y sobre todo de aprendizaje, porque todo lo que nos pasa en la vida solamente es para poder aprender a soltar, a crear o puede ser incluso a resolver por nosotros mismos. Oye, yo también estoy viendo aquí en las redes sociales que hay mucha gente que dice, oye, yo sí me he pagado esto, yo sí me he pagado la maestría.
Claro.
Pues muy bien, síganse pagando
por
cosas.
Por eso, pero entonces a Ricardo no me lo dejes volando.
Ay, perdón,
dile
perdón.
Algo a mi Ricky. Mi Ricky está histérico.
Está histérico.
Que lo divorciaron, lo corrieron y le robaron el coche.
La intención es, ¿qué aprendes de esto? Es la verdad. O sea, no es el divorcio, y lo hemos hablado aquí muchas veces, no es lo que te pasa, sino el significado que le das. Yo creo que cuando vienen estas revolcadas de vida tan poderosas, tan fuertes, sí. Yo creo que lo único que sale de nosotros es la capacidad de poder resolver de formas diferentes. Pues es muy complicado, pues no, la verdad es que no es muy complicado y sin duda a lo mejor no hay varitas mágicas, pero sí hay que hacer un alto en el camino y diga, de esto, ¿qué estoy aprendiendo y qué debo de comenzar a fortalecer?
¿Le puedo dar unas palabras de amor a Ricardo Sala?
Por supuesto.
Ricardo, ¿qué? Si estás divorciándote, ¿por qué ella no es la mujer con la que deberías estar casado? ¿Qué si te estás divorciando? Porque tienes que aprender a convertirte en un mejor hombre para tener una pareja diferente que te ayude a crecer y a cumplir la misión que tienes en este mundo. ¿Qué si el que te hayan pedido un divorcio es una bendición de la vida que hoy no ves, pero a lo mejor mañana sí? Uh-huh. ¿Qué si te despidieron de esa chamba? Porque la vida te está empujando a buscar algo mejor, a buscar algo más grande, a salirte de tu zona de confort. Porque yo sí soy creyente, Rebeca y cuentavientes, que cuando uno no hace lo que tiene que hacer, la vida te obliga.
Te da fuerza.
A lo mejor si no te hubieran corrido de ese trabajo, ahí seguirías metido los siguientes 10 años. Y el destino... El universo tiene un propósito más grande para ti.
Por supuesto.
Que metido en ese trabajo no va a suceder.
O incluso en ese matrimonio.
Qué coraje que te robaron el coche. Pero tú qué sabes que por haberte robado el coche, te evitaron un accidente espantoso en el que ibas a perder una pierna.
100%.
Es que uno tiene que contarse la historia que mejor le conviene a uno.
Por supuesto.
Entonces piensa que todo esto son bendiciones escondidas.
Claro, muchas veces el regalo llega envuelto en una envoltura que parece
horrenda.
Que no, horrenda.
Es la vida diciéndote, hey, Ricardo, venga, sí. Wake up, vamos con todo, a lo que sigue. Sí.
Claro, reinventarnos, y yo creo que a todos nos ha pasado, querida Marta, momentos de pensar, de decir, caray, yo ya no veo lo duro, sino lo tupido, uh-huh. Y es cuando más, tenemos que sacar una nueva forma.
Claro, Magda. Dice, estoy súper estancada en mi vida laboral. Me he dedicado a cuidar a mis hijos. Oye, eso es una gran chamba. Pero solo un mínimo de tiempo en mi negocio de uñas.
No, pues no. La intención, fíjate, ahí te va. Y les da una técnica para todos, los que pueden estar atorados para eso. Cuando tú te digas, hijo, es que no, yo, por ejemplo, ya no quiero seguir en este trabajo, no, y no puedo hacer otra cosa porque mis hijos dependen de mí. Vamos a quitar el no puedo por el tengo que. Fíjate bien. No puedo dejar este trabajo porque mis hijos dependen de mí, ¿ok? Sí. Vamos a cambiar, vamos a invertir la frase y quitar el no puedo por tengo. Porque tengo que cuidar a mis hijos, tengo, porque quiero cuidar a mis hijos, tengo que tener un negocio más próspero. Entonces, el ancla se vuelve un motor. Y esa es una forma diferente de ver una situación que puede ser muy desafiante, decir, bueno, ahora al revés, es un motivador. Porque quiero sacar a mis hijos adelante, tengo que impulsar mi negocio. Porque tengo que sacar a mis hijos adelante, tengo que buscar un mejor empleo. Entonces, no es un ancla, sino debe de ser un motivador.
Me encanta.
Es justamente al revés. Oigan, pero bueno, finalmente, para poder cerrar este tema de Scaling Up, que yo espero que en estos cuatro puntos de personas, estrategia, ejecución y dinero, bienestar y prosperidad, ustedes puedan encontrar un modelo para poder desarrollar un planteamiento de avance en sus vidas con objetivos bien chiquititos, que sean esos pequeños pasos de los que hemos hablado el día de hoy, que eventualmente, de manera cronológica y con disciplina, la palabra secreta el día de hoy se llama disciplina, puedan llegar a sus objetivos. Ahora, ¿cuál es el gran beneficio de esto? Es, insisto, hay un crecimiento sostenible, y con la mano en el corazón te lo digo, si tú sigues haciendo esta estrategia paso a paso, va a suceder, va a haber una cultura, tu mindset, tus valores, la forma en la que vas a gestionar va a cambiar y te va a dar soporte. Eso implica, y soy muy insistente con eso, con tus relaciones personales. Hay enfoque y alineación, y sin duda va a haber una mejor gestión financiera. Y también dentro de esta gestión financiera, no lo dije hace rato y antes de que se me olvide, lo digo, el tiempo. Es rico aquella persona que sabe administrar su tiempo. Es una de las habilidades más prioritarias en las personas que tienen libertad financiera. El poder administrar su tiempo y poder ser muy selectiva con quien están. Así que, bueno, esa sería la metodología. Insisto, es replicable, es sostenible y, sobre todo, puede dar medición de avance. ¿Okay?
Bueno, de este tipo de cosas habla Rebeca en su podcast, que se llama
Resetea tus límites.
Y son podcasts que los van a hacer repensar la forma en que están pensando su vida, sus objetivos, la disciplina, su suerte, su pasado, su presente y su futuro.
Es correcto.
Está en todas las plataformas donde escuchan audio y es Resetea tus límites de Rebeca Muñoz. Si alguien quiere trabajar directamente con Rebeca, sus temas como coaching, es Rebeca Muñoz Cornejo en Instagram, o en web es rebecamc.com. Bien. Ya sé que no me tienes permitido hablar así.
Yo te quiero y te lo agradezco.
Siempre. Rebeca MC, sigan en redes porque postea cosas bien increíbles y bien interesantes. Rebeca Muñoz Cornejo en Instagram y el podcast es Resetea tus límites. Te quiero.
Igualmente.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.